Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Saludos desde Barcelona, desde la ciudad que mañana va a ser el centro del mundo durante toda la jornada, pero especialmente a partir de las 8 de la tarde cuando ruede el balón. Esperemos que sin ningún problema en el Camp Nou, en el clásico entre el Barça y el Real Madrid. Por vez primera en la historia de los clásicos, empatados a puntos, penúltimo partido de este año 2019, y llega este partido en un gran momento de forma para Madrid y para Fútbol Club Barcelona. La noche es tranquila en Barcelona, la noche es muy buena en Barcelona, no ha llovido durante toda la jornada, 14 grados de temperatura, y tampoco dan agua mañana. Así que, insistimos, la sensación en la ciudad es que estamos ante un gran día de fútbol, ante buenas horas de fútbol, pero también ante muchas horas de información y, por qué no decirlo, de tensión sobre lo que pueda ocurrir en las horas previas al clásico. Hoy ha habido mensajes serenos, tranquilizadores, desde los dos clubs, en las voces de dos personas que merecen un premio, que son Valverde y Zidane. Porque cuando se sientan delante de un micrófono, los dos se encargan de convertir lo extraordinario en ordinario y de quitarle hierro absolutamente a todos los problemas. Los dos suelen tener un comportamiento excepcional, pero antes de este clásico, donde se ha hablado poquito de fútbol y mucho de lo que no es fútbol, han tenido un papel muy responsable en la jornada de hoy. Este es Valverde, el entrenador del Barça, el técnico que juega como local. El hombre al que le han hecho más preguntas sobre lo que no tenía que ver con fútbol en los últimos días, así responde sobre el clásico.
Estoy convencido que mañana vamos a jugar sin ningún problema y nada, que la gente se pueda expresar en un sentido o en otro, pero que el partido se va a jugar. No estamos en absoluto pensando en otra cosa que no sea los 90 minutos del partido. En aquel momento yo pensaba que lo mejor era jugar, que darle un tinte de normalidad, y el caso del partido de mañana también.
Tinte de normalidad. Dice Valverde. Cuando a Zidane le han preguntado si el árbitro debería parar el partido, si ve alguna pancarta ofensiva, si escucha algún grito que esté fuera de lugar en el Camp Nou, esto ha respondido el entrenador del Real Madrid.
Dijeron que tenemos que salir juntos, vamos a salir juntos y ya está, no hay que más, no hay que explicar más cosas por ahí. Importante que jugamos el partido y ya está. Que al final nosotros lo que tenemos que hacer es poner nuestra energía en el terreno de juego y pensar que se va a jugar. Lo de fuera podemos estar una semana hablando de todo lo que está ocurriendo. No me preocupa nada. Yo creo que estamos contentos de poder hacer un partido así, un partido, un clásico. Y yo me acuerdo cuando yo jugaba. Vives para hacer estos partidos.
Mensajes positivos de Valverde y de Zidane, que sobre el árbitro, lo que dijo el entrenador francés del Real Madrid es que bastante tenía con lo que pasaba en el terreno de juego como para tener que preocuparse también de lo que no era el campo. Josep Vives, el portavoz del Barça, ha hablado hoy ante los medios de comunicación después de una reunión de la Junta Directiva. Ha dicho muchas cosas, que el Camp Nou es un espacio de libertad, de expresión libre, por supuesto, y ha hecho casi un llamamiento a que la gente vaya al campo. Porque quizá a esta hora esa sea la gran duda o el gran peligro que tiene el partido. Que el aficionado medio del Barça piense que es un incordio tener que ir con 3 horas de antelación al campo, no saber si la carretera va a estar cortada o no, si el parking tendrá el acceso o no lo tendrá. En fin, los problemas cotidianos de la gente que quiere ver el partido y que no sabe exactamente cómo va a estar la situación, pues eso, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, en las inmediaciones del Camp Nou. ¿Vives animado a que se vaya al campo? A que el aficionado del Barça acuda a ver este clásico, y ha dicho que, por supuesto, no va a haber invasión.
Nosotros no contemplamos otro escenario que no sea el de la normalidad, es decir, el de poder jugar un partido de fútbol y sobre todo con unas gradas que estén repletas, con gente que tenga muchas ganas de empujar al equipo y de ayudarle. Es absolutamente compatible realizar una reivindicación cívica y pacífica, con todo el respeto del mundo, desde la contundencia incluso, pero también con la celebración de un partido de fútbol como este, con toda la normalidad.
Normalidad es la palabra más repetida hoy en el entorno del Barça y también del Real Madrid. Los dos equipos van a pasar las últimas horas previas al Clásico en el mismo hotel, en el Hotel Sofía, algo que no había ocurrido nunca en la historia. Nunca los dos equipos habían pasado las últimas horas en el mismo recinto, junto con el árbitro, para salir en el mismo convoy de seguridad hacia el estadio Camp Nou. Esto es lo extradeportivo. En lo deportivo hay que saber qué novedades tienen los equipos. Hola, Elena Condis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿El Barça qué novedades tiene?
Es una convocatoria sin sorpresas. Siguen de baja médica Artur Melo y Dembélé. Vuelven a quedarse fuera por decisión técnica Todibo y los laterales Bagué y Junior. Se espera el once de gala, es decir, el mismo que en Anoeta, con Sergi Roberto en el lateral derecho y Rakitic en la medular, y por temas de seguridad, como decías, Valverde va a concentrar a sus jugadores a partir de las 12:30 en el Sofía y almorzarán, descansarán y sobre las 6 saldrán en autobús hacia el campo.
Allí estará el Barça y allí estará el Real Madrid, porque ¿qué novedades tiene el Madrid? Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Tampoco hay grandes novedades en la convocatoria del Real Madrid, lo previsto. No recupera Zidane a ninguno de los lesionados, tan solo a Mendy, que no pudo jugar en Mestalla por sanción. El francés va a ser lateral izquierdo, Casemiro va a entrar en el centro del campo y la principal incógnita, como contábamos anoche, es saber quién va a completar el centro del campo, si Isco o Modric. Mañana por la mañana tiene previsto volar el Real Madrid a Barcelona a las 10:30, llegada al aeropuerto del Prat en torno a las 11:30, y lo único que va a cambiar con respecto a los viajes habituales es que el equipo no va a pasar por la terminal, va a ser recogido a pie de pista por un autobús que evidentemente escoltado va a trasladar al equipo hasta el Hotel Sofía, y que el presidente Florentino Pérez también va a formar parte de la expedición. Lo hizo el pasado fin de semana a Valencia, va a repetir mañana a Barcelona. Ningún policía en la expedición, tan solo los 6 vigilantes de seguridad habituales en las expediciones del Real Madrid.
Tenemos una gran noche de radio por delante, ¿eh? Insisto, estamos emitiendo este partidazo desde Barcelona. Emitiremos mañana este partidazo desde el Camp Nou, porque creemos que el partidazo tiene que estar donde está la noticia. Estamos con Miguel Rico, en casa de Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Vives aquí al lado, además, al lado de la radio,
sí,
¿no?
Dos calles más arriba.
Maravilla de zona. Hemos salido a cenar y es una pasada el ambiente que hay en Barcelona hasta ahora.
Es lo que tiene ser rico.
Claro. Miguel, más rico, claro. Tony Freisa, hola, Tony.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Buena noche en Barcelona, ¿eh?
Sí, siempre fantástica. Y estáis vosotros aquí, además.
Sí, 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 sí. Hola, Guas.
Hola, querido.
¿Qué tal?
Encantado de la vida. Hemos paseado por la Rambla de Cataluña, todo perfecto. Temperatura Marbellí. Tarari, que te vi, que viene el Madrid.
Mañana, mañana. Santi Cañizares, Cañete ya está aquí. Mañana tiene televisión con Movistar y digo, pues vente al estudio de COPE Barcelona y hacemos el partidazo el día antes.
Sí, buenas noches y un placer estar aquí, ¿no? Me hubiera gustado que me hubieras invitado a cenar, he tenido que cenar en la autovía, en la autopista. Pero bueno, otra vez, luego os dejo mi número para que me llaméis.
Vale. Está Elías Israel preparado. ¿Qué tal, Elías? Buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y Luis García, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Insisto, para esta noche de radio previa al Clásico, en la que hay muchas noticias, ahora les contamos todo lo de la Copa, pero queremos acercarnos a lo que Alcalá ha denominado un poco como la zona cero, no en plan catastrófico, sino como zona cero en el sentido de centro de la información. No ha pasado absolutamente nada, pero la zona cero es ese Hotel Sofía. Yo estaba pensando hoy en los que tengan habitación mañana en el Sofía. Bueno, es como ir a Euro Disney, ¿no? Y que te toque Mickey, Pluto, todos, una convención de todos a la vez, porque de repente te encuentras en el hall, te puedes encontrar con Valverde, con Zidane, con los del Madrid, con los del Barça, con los árbitros, con todo el mundo. Bueno, pues en el Hotel Sofía está Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos los oyentes del partidazo. Esto es, en efecto, el centro de la información aquí en Barcelona, el hotel anteriormente conocido por todo el mundo como Princesa Sofía, al que se le cayó la corona como Urdangarín y ahora es Sofía a secas, menos Casa Real y mucho más terrenal. Esta es la avenida Diagonal de Barcelona, estamos a 500-600 metros del Camp Nou, es una noche, como tú decías, muy agradable, se puede pasear perfectamente en manga corta, 14-15 grados en el corazón de Barcelona. Y no sé exactamente qué estaremos contando mañana a partir del mediodía, pero ahora mismo, a esta hora de la noche, esta es la fotografía de la normalidad más absoluta, al punto que el observador neutral que ha llegado en el AVE esta mañana de Madrid le sorprende, después de todo lo que hemos oído estas últimas semanas, esta sensación de calma absoluta en Barcelona. Hay muchas vallas delante de mí, estoy ahora mismo en el exterior del hotel, hay muchas vallas apiladas y preparadas para mañana, para la llegada de ambos equipos a partir de las 12 en punto del mediodía. Hay agentes camuflados, tanto de los Mossos como de la Policía Nacional de Paisano, muy discretamente, pero ya están alrededor del hotel. Están los jefes de seguridad, tanto del Barcelona como del Real Madrid. Está reservada la planta 10, la planta 10 entera reservada para la expedición del Real Madrid, mañana a partir del mediodía. Una más arriba, planta 11, reservada entera para la expedición del FC Barcelona. Pero ni rastro en las 4 o 5 horas que llevo aquí de lo que se presume que pueda ocurrir mañana. Noticia y horarios. Noticia que nos dan los Mossos de Escuadra. Mañana, en efecto, como tú decías, comen aquí los dos equipos en un hecho inédito que no tiene precedentes en la Liga Española. Y los horarios. A las 6:45 de la tarde parte en primer lugar el autocar del Real Madrid con destino al Camp Nou. 6:45 de la tarde, escoltado por los Mossos. En segundo lugar, 6:10 de la tarde, el autocar del FC Barcelona. Y en tercer lugar, 6:05 de la tarde, la minivan con el equipo arbitral, con Hernández Hernández a la cabeza, para que todos juntos, a eso de las 6, estén ya dentro del estadio barcelonista. Van a hacer el recorrido escoltados por los Mossos de Escuadra, con un trayecto prácticamente vallado en su totalidad, y como digo, para las 6 de la tarde, estar ya en el recinto del FC Barcelona. Nos avisa la policía de dos horarios calientes para mañana, 4 de la tarde, en los cuatro puntos norte, sur, este y oeste del Camp Nou, convocada una manifestación en la que Tsunami Democratic quiere reunir a 22.000 personas, 4 en punto de la tarde comienza y 6:45 de la tarde con la salida del primer autocar, que será, como digo, el del Real Madrid. Son los puntos calientes para mañana por la tarde en Barcelona. Pero ya te digo, Juanma, que ahora mismo son las 11:41 en este Hotel Sofía, clientes que se van a dormir. Mañana tienen que ir casi con el documento nacional de identidad y la tarjeta de clientes en la boca. Recepción a medio gas, ha entrado ya el turno de noche. Nadie, absolutamente nadie en los exteriores y queda sobrevolando en esta noche agradable de Barcelona la pregunta de qué contaremos los periodistas y qué narrará la radio y qué imágenes difundirá la televisión desde aquí, desde esta zona cero de la información, en la jornada de mañana miércoles.
Se tiene que acordar ustedes de Jordi Mestre, que fue vicepresidente deportivo del Barça hasta este verano y que es presidente del gremio de hoteles de Barcelona también, creo, desde este verano, y que además es el propietario del Hotel Sofía. Señor Mestre, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pero no está usted en Barcelona, ¿verdad?
No, estoy en Marbella en la cena de empresa.
Han hecho la cena de empresa en Marbella, no está mal.
Estamos en ello. Ahora
están en plena cena de empresa, muy bien.
Sí, ahora está en discoteca.
Bueno. Claro, porque ¿se le ha pasado por la cabeza no acudir a la cena de empresa con lo que se ha montado en el Sofía mañana?
No, porque... De hecho, la cena está organizada desde hace meses. Lo que pasa es que claro, el clásico se tenía que jugar en otra fecha. Bueno.
Señor Mestre, ahora ya no me tiene que mentir. ¿Desde cuándo sabe usted que los dos equipos iban a coincidir en el hotel? ¿Que Madrid y Barça iban a estar en el Sofía?
Bueno, el Real Madrid ya hace unos cuantos días y el Barça pues de hace no mucho, desde esta semana pasada,
Finales de la semana pasada fue cuando se concretó que los dos iban a estar en el Sofía.
Sí.
¿Nota mucho revuelo en su equipo del hotel por esta circunstancia?
No necesariamente, hasta la fecha y hasta esta hora, tranquilidad absoluta, ¿no? De hecho, nuestro equipo ya está acostumbrado a eventos con mucha afluencia de gente, muchos clientes, mucha organización, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Las mejores habitaciones para quién son? ¿Para el Madrid o para el Barça mañana?
Nuestras habitaciones todas son muy buenas.
Son todas muy buenas, ya, pero bueno. El Madrid, es que el Madrid habría reservado primero. Imagínese que llega mañana el delegado del Madrid. Bueno, Chento, que está expulsado, por cierto, no puede estar. Pero imagínese que llega el Madrid y dice: oiga, es que reservé yo antes y aquí hay unos señores que le han dado vista a mar y yo estoy aquí mirando para el patio.
No, aquí vista a mar no tenemos en Barcelona, en Sofía. Ya nos gustaría, ¿eh?
Ya.
No tenemos vista a mar, ¿no? Pero las habitaciones son todas buenas y no hay ninguna queja.
Cuando le comentaron a usted esto, que iban a ir los dos equipos al hotel, al principio, ¿qué le pareció? ¿Le estaban gastando una broma o se lo creyó?
No, de hecho es lógico, ¿no? Porque con los eventos que pueden haber o sucesos que pueden haber fuera, pues lo lógico es que cojan un hotel muy próximo. El Real Madrid, de hecho, ya ha venido unas cuantas veces a Sofía, ¿no? El Barça no, porque no se concentra, pero bueno, yo creo que es una postura pues lógica y yo diría sensata, ¿no?
Mañana si quiero ir a comer a Sofía, no, mejor no, mejor voy otro día, ¿no?
¿Yo?
No, digo yo, si me apetece, digo, voy a comer en el Sofía, que tiene buen restaurante. ¿Mejor elijo otro día?
Si me dejan entrar, sí.
Si me dejan entrar, ¿no?
Sí, claro. Puede coger una habitación y con la tarjeta le dejarán entrar.
¿Usted no viene al Clásico? ¿Tiene hoy la cena de empresa y mañana no viene al Clásico?
Sí. No, es que estoy volviendo, ya. Yo tenía el programa hecho ya hace semanas.
¿Le pilla de camino? ¿Qué le pilla, volando o conduciendo?
Volando.
Vale,
o sea, que aprovecho para hacer gestiones y reuniones aquí.
Vale, vale. ¿Echa de menos, por cierto, este mundo?
¿El mundo del fútbol?
Sí.
No, la verdad es que no. Tengo otros proyectos muy interesantes, muy atractivos, y yo tengo proyectos y trabajo para meses o años, ¿no?
¿Pero ha desconectado o sigue viendo, sigue informándose o ha salido saturado y no quiere saber nada?
No, hombre, sigo informado, evidentemente, porque es un tema que siempre me ha gustado, y antes incluso de ser directivo. Pero bueno, tengo muy buena relación con el presidente, con otros directivos, me encuentro a gente del Barça en el hotel muchas veces y, bueno, nos saludamos, hablamos, me contacta. O sea, que es una relación que, aunque no esté dentro del club, pues sigo teniendo con algunos, ¿no?
¿Y mañana usted está pendiente de cómo está la situación en el Sofía o no?
Sí, claro. ¿Sí? Estoy en contacto permanente con el director, evidentemente.
¿Y al director cómo le nota? ¿Le nota tranquilo o está un poco tenso?
Bueno, yo diría que no está nervioso, está concentrado, pero también es una persona con mucha experiencia, ¿no? Por eso digo que hemos hecho eventos con mucha asistencia de, digamos, de clientes y de organización, y este en principio no tiene por qué ser distinto, ¿no? Porque de hecho yo creo que el lugar más seguro es el hotel, es donde están los equipos, ¿no? Lo que pueda pasar en la calle ya no es responsabilidad del hotel ni de la compañía nuestra.
¿Tiene confianza usted, supongo, en que no ocurra absolutamente nada en ese trayecto, no?
Bueno, debería ser. Estamos hablando de un evento deportivo, ¿no? Un evento deportivo de, digamos, de repercusión mundial, pero no deja de ser un partido de fútbol. Por lo tanto, yo creo que debería imperar sobre todo la cordura y la sensatez, porque estamos hablando de un partido muy importante que verá todo el mundo, y yo creo que no tiene que pasar de ahí, ¿no?
¿Cree que se ha gestionado bien desde el club todo este asunto del clásico?
Sí, es que no deja de ser otro clásico. Lo que pasa es que hay temas extradeportivos que, bueno, son especiales, pero no tienen por qué ser alarmantes, ¿no? Yo creo que incluso el club ya lo ha dicho, que es un tema que, por cuestiones extradeportivas, hay Mossos y policía que tomarán sus medidas, digamos, extraordinarias, pero el club lo único que tiene que ceñir es que se pueda jugar el partido y, evidentemente, que gane el Barça, ¿no?
Pues, señor Mestre, le agradezco mucho la presencia en el partidazo en directo, desde Marbella, en plena cena de empresa. ¿En qué momento de la cena estamos ahora? ¿Regalos, discursos?
No, ahora es discoteca ya.
¿Discoteca?
Ya hemos hecho regalos, discursos, ya han comido muy bien.
Joder.
Y yo, cuando termine de hablar con usted, ya me voy a la cama, que mañana tengo una reunión importante.
Sí, el jefe se va siempre a la cama porque no quiere que le vean luego en una situación, claro.
Exacto,
sí, sí.
Exacto. El jefe siempre tiene que guardar la postura.
Efectivamente. Luego ya llegará la Nochebuena con la familia, que eso es otra cosa. Señor exacto. Mestre, muchas gracias, felices fiestas. Gracias. Un abrazo.
Gracias, igualmente. Un abrazo, chao.
Gracias, qué persona más agradable. Jordi Mestre, el que fue vicepresidente del Barça y que es propietario del Sofía en el día de mañana. Decía Alcalá que estaba todo tranquilo en el Sofía y en el Camp Nou. ¿Cómo está la cosa en el Camp Nou? Ahí está nuestro compañero Víctor Navarro. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Pues estoy en el acceso 7, por donde los jugadores del Barça suelen salir con sus propios vehículos después de cada partido. Aquí hay tranquilidad, las puertas del recinto se han cerrado hace apenas unos 20 minutos porque había partido de Euroliga, y a diferencia del Hotel Sofía, no hay barreras a la vista en los aledaños del estadio, y durante toda la noche está patrullando, dando vueltas al estadio, un coche de los Mossos con las luces apagadas. Además, ahora mismo en el interior del Camp Nou hay unas 30 personas entre seguridad privada y los conocidos como Steward, que son los auxiliares de seguridad del Barça.
Pues este es el ambiente que hay ahora mismo en el Camp Nou, en este arranque de partidazo. Freisa, me estás mirando, no sé si me considera. Sí, estás viéndome hacer el programa y dices tú, joder, estos han venido aquí a vender.
Es la crónica de guerra esto.
Que no. O sea,
entre esto y Alepo, yo.
Escucha, no. Es la crónica de paz.
Ah, es de paz.
Hombre, hemos contado. No, he dicho que hace buena noche en Barcelona. Sí. Que da gusto pasear.
Sí.
He hablado con Mestre, que está en la cena de empresa. Hombre, si está el dueño del hotel en la cena de empresa, está nervioso Mestre, vamos a estar nerviosos nosotros.
Sin duda, Mestre está en Marbella, además. Claro. Fíjate que ha salido de la zona cero. Está bastante a 1000 kilómetros.
¿No te ha gustado lo de la zona cero, eh? ¿No te ha gustado lo de la zona cero?
Es feo. Es feo. Sí.
Es cosa de Alcalá.
Sí, bueno, pero aunque sea de Alcalá, es feo, o precisamente por ser de Alcalá, más feo todavía.
Ahora te voy a decir una cosa. Os conozco muy bien, porque según he dicho lo de la zona cero, os estaba mirando la cara,
claro,
lo que es hacer el programa con vosotros, ¿eh? Ahora estoy pensando
en respeto a las zonas cero de verdad.
Alcalá.
Dime.
Que mañana no digas zona cero, por favor, en la COPE, ¿vale?
Bueno, facultades. No. En muchas facultades y centros de periodismo, sobre todo en Estados Unidos, evidentemente esto. No.
Ole, esto, sigue.
No, esto es para Miguel Rico y para Tony Freisa un curso rápido de primero de periodismo.
Lecciones con Alcalá, sí. Y gratis. Nueva sección del programa.
Sí, nueva sección.
Me interesa, Alcalá, cuéntame.
Se utiliza muchas veces cuando hay un hecho informativo, evidentemente se utilizó en momentos muy trágicos como el 11S o como los sucesos del Bataclan en París, pero es un término de zona cero.
Los ejemplos te han matado, ¿eh?
Sí, bueno, pero son centro neurálgico de la información. Se utiliza,
se puede decir evidentemente, centro neurálgico también.
Sí, es tan exagerado lo de zona cero como lo de la normalidad, Rico. Dicen como lo del... Que es tan exagerado lo de la zona cero como lo de la normalidad que quiere transmitir el portavoz del Barça. Sí, que los dos equipos y el árbitro salgan del mismo hotel.
Pregúntale a Juanma por la normalidad.
No, hoy sí, yo sí.
Toda esta normalidad que hay hoy, el 26 de octubre, con medidas de seguridad, no era posible. Aquel 26 de octubre no había un dispositivo de seguridad, ni era posible escoltar a los jugadores. Aquel día, si ahora es Alepo, imagínate aquel día, bueno, era la guerra de los mundos.
¿No estaba peor Barcelona en ese momento, Freixa?
Exactamente igual que ahora.
No, igual sí, no,
Chato, ardía por los cuatro costados. Hombre, por favor. Sí, sí. A mí contáis cosas que es como si yo viviera en Soria, que es una tierra que me quiero mucho. Yo comprendo que son opiniones y que son todas respetables. Vosotros vais a llegar diciendo el primer día que se tenía que haber jugado y estupendamente y hubiera pasado muy bien. Yo soy de los que pienso que estuvo muy bien suspendido.
Bueno, pues yo sabes qué pasa. Que
la única
referencia que tengo son las fuerzas de seguridad, las de aquí y las del Estado, que garantizaron el 26 de octubre la absoluta seguridad del partido.
Bueno, yo puedo dudar, ¿no?
Tú puedes dudar, claro, por supuesto.
Es como lo de mañana. Claro. Mañana, yo, que soy de naturaleza cagona, hasta que el avión del Madrid no despegue a Madrid, yo siempre pensé que puede pasar algo, porque estos personajes son como son. Y yo te estoy diciendo que aquí ha habido orden de que no se monte el lío, pues por una serie de cuestiones, porque todos sabemos. Una de ellas para que el Barça, la imagen del Barça, no salga por los suelos. Entonces, ojalá, coño, el primero, antes que nadie soy yo, que esto sea un partido juveniles. Ahora, yo te digo, ¿usted qué piensa? Pues hasta que no me digan torre de control, pista 2, y se ha marchado el Madrid, yo pienso que puede pasar algo, porque en la otra parte contratante son verdaderos sonados.
La imaginación es libre, Tomás.
La imaginación es libre. Yo he visto lo que he visto, pienso imaginarme cosas
y me imagino...
Sí, posiblemente.
Bueno, fantástico.
Juanma,
posiblemente.
Pues sí. Yo, si me pongo a imaginar cosas, la normalidad no es que el Real Madrid y el Barcelona salgan del mismo hotel y el árbitro tampoco. Esa es la anormalidad
la
que
primera.
Yo me refería. O sea, es la primera vez en la historia, con lo cual la normalidad no existe, por mucho que me quieras contar.
Entiendo la frase de Elías, que es el punto
medio. Hotel Sofía.
Sí.
A ver.
¿Qué pide? ¿Pasa el Hotel Sofía? ¿Hay gol en el Hotel Sofía?
¿Ha marcado? ¿Quién ha marcado?
¿Penalti o qué pasa en el Hotel Sofía?
Solamente aportar un dato ahí. Sí. Hay agentes, como te decía antes, de paisano de los Mossos de Escuadra, algunos, por cierto, muy amables, y oyentes de la cadena COPE y oyentes del Partidazo, que se han acercado a esta conexión que estamos haciendo desde la zona cero de Barcelona. Solamente aportar un dato. No sé exactamente qué ocurrirá mañana, seguramente nada, a partir de las 12 del mediodía.
Ojalá.
La previsión que me estaban contando los Mossos de Escuadra y gente que ha participado en el dispositivo de seguridad es que ahora mismo la mayor preocupación de la gente de seguridad es dentro del estadio y no tanto en el recorrido de los equipos que te he contado antes, desde las 6 menos cuartos a las 6 de la tarde al Cano, porque me cuentan que el perímetro de seguridad, es decir, la distancia de las vallas, estas vallas que tengo ahora mismo aquí a un metro apiladas y que mañana van a hacer todo el trayecto desde aquí hasta el Camp Nou, se van a colocar a una distancia a unos 150-200 metros, de manera que el aficionado más cercano o el asistente a la manifestación de Tsunami Democratic más cercano, que quiera estar más cerca del autobús del Barcelona o del Real Madrid o del equipo arbitral, va a estar eso, a 150-200 metros. Con lo cual, la previsión con la que está trabajando ahora mismo a esta hora de la noche los cuerpos de seguridad de la Generalitat de Cataluña es que el traslado y toda la mañana, la comida, la llegada del Real Madrid se va a hacer con cierta normalidad, que el traslado de los equipos no va a suponer ningún problema, son 500 metros, son escasamente 4 minutos con la gente a 200 metros de distancia, y eso sí, invasión de campo, pancartas, gritos, no sé. Pero ahora mismo está más puesto el foco en lo que ocurra dentro del estadio que en toda la zona de exteriores y en el traslado de aquí del Sofía al Camp Nou.
Freixa, ¿qué pasa?
No, qué bien.
No, es que tengo que ir traduciendo tus gestos.
Estoy contentísimo de que la policía en un mes y medio haya aprendido a situar a la gente a 200 metros. El 26 de octubre no sabía. No podía hacerlo.
Pero, escucha, yo es que lo del 26 de octubre
aquello, ya lo... Ya, es que aquello fue un escándalo, Juanma. Fue un escándalo. Fue un escándalo que se emitiera una resolución desde la Federación Española de Fútbol sin ningún informe que apoyara esa resolución. Y también fue un escándalo que el Barça no se defendiera, que el Barça no recurriera a esa resolución.
¿Tú mañana vas al campo?
No había motivos.
¿Vas al campo mañana?
Claro que voy. Voy siempre, no voy a ir mañana.
Sí, pero quiero preguntarte, ¿cómo sueles ir al campo tú? ¿En metro, en coche? ¿Cómo vas?
Voy en coche.
¿Y mañana qué vas a hacer?
Sí, voy a hacer lo de siempre, lo que pasa es que voy mucho antes y estoy comiendo al lado del Camp Nou. O sea,
vas 6 horas antes.
Yo voy a la zona 1,5. Un poco para
vas a comer 6 horas antes del partido, lo cual es un acto de normalidad exquisito.
Claro.
Tomás,
ni en una final de Champions, chato.
Para los que sentimos el fútbol, hombre, como aficionados.
No, Fraser, no vale. No. Tiene razón en eso.
Los demás nos gusta el balonmano.
¿Me vas a contar lo que yo hago?
Oye, que me parece cojonudo que te quieres ir ahora.
A ver, que lo cuente Fraser.
Vas con amigos.
Déjalo hablar, Tomás.
Claro, los partidos especiales, un clásico lo es, supongo que estamos de acuerdo. No por todo lo que estáis contando, sino porque lo es y siempre lo ha sido, es un partido que se presta para vivir la previa con los amigos. Si te lo puedes
Yo te he visto vivir algunos.
Si te lo puedes permitir. Sí, ya sé por dónde vas.
Sí.
Eso es una final. Eso es una final.
Eso fue una final.
Entonces, oye, pues vamos a comer. Somos un grupo de gente. Uno de ellos amigo de Santi, además, que vamos a estar comiendo juntos.
¿Tienes amigos del Barça, Santi?
Sí, hombre, claro, por supuesto, tengo amigos del Barça.
¿Te has confesado?
Muchos.
Espera un segundo. Santi, ahora me cuentas cosas. Antes, hemos tenido jornada de Copa. Ha habido gol en el Sofía, en la zona cero, y ahora vamos a ver cómo está...
Y el Hospitalet, que está cerca del Sofía.
Sí. Y ha eliminado el Sporting el Zamora.
Sí.
Que es el equipo de mi padre, pues mira, por lo menos... digo el Zamora, es el de mi padre.
No, mira.
¿Cómo ha ido la jornada de Copa? ¿Cuántos disgustos ha habido? Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Bueno, pues acaba de terminar el último partido de la jornada en Andorra y el Leganés pasa por los pelos porque tras 8 penaltis y tras empatar a 1 después de la prórroga, el equipo de Aguirre ha pasado a la siguiente ronda. Ha fallado un jugador del Andorra, Moussa Sidibé, un penalti a Lopanenka, el quinto, que le hubiera dado la clasificación. Madre Luego Dios. Ha ganado 6-5 el Leganés, que pasa a la siguiente ronda, al igual que el Atleti de Bilbao, que ha ganado 0-3 en Elche al Intercity, el Eibar, que ha ganado 0-5 en Logroño a la Sociedad Deportiva Logroñés, y el Granada, que ha ganado con muchos problemas en la prórroga, 2-3 al Hospitalet. La gran bomba de esta Copa del Rey, Juanma, la derrota del Deportivo Alavés, que ha caído en Jaén, ante el Real Jaén, 3-1 ante un equipo de tercera división. Así que la gran sorpresa, la derrota del Alavés. Y en segunda división, Juanma, han caído el Málaga ante un tercera división, el Escobedo 2-0, el Extremadura también ante un tercera, el Portugalete 1-0, el Zamora ha ganado 2-1, como decías, al Sporting, cae el Sporting, el Alcorcón ha perdido también ante un tercera, el Cacereño 1-0, y también eliminado el Racing 1-0 ante el Murcia, y acaba de terminar en Ceuta, también con sorpresa porque ha caído, lo siento Elías, el Numancia, ante un tercera división, el Ceuta.
Solo quiero decir una cosa. Ayer fue Moisés Israel, el presidente del Numancia, el único que votó en contra de Rubiales, y hoy ha caído el Numancia.
Ya ha caído el Numancia. Pues sí, han empatado a uno en la prórroga y ha caído en los penaltis el Numancia ante el Ceuta, que está en tercera división. Han pasado equipos de segunda, el Cádiz, que ha ganado en Asturias al Lealtad. El Mirandés ha ganado 5-4 en Coruso, en un partido también muy polémico que se ha decidido en la prórroga. El Depor ha vuelto a ganar en la Copa, 0-2 en Illueca. El Fuenlabrada ha ganado en la prórroga 0-1 en Tafalla al Peñasport. Las Palmas ha ganado 0-2 en Castalia al Castellón y pasa, al igual que el Real Zaragoza, que también pasa, que ha ganado 0-1 en Socuéllamos, el Elche también pasa, ganó 0-2 en Segovia, y el Rayo ha ganado 0-1 ante el Tarazona en el último minuto de la prórroga. También pasa el Tenerife, que ha ganado 0-3 al Mensajero. Y luego equipos de Segunda B, que se enfrentaban también a equipos de Segunda B, han pasado Marbella, Ebro, Unionista, Recreativo, Cartagena, Yeclano, que estaba exento, y la Unión Deportiva Logroñés. Así que, Juanma, 27 equipos ya clasificados para la siguiente ronda, 4 de primera, 10 de segunda. Mejor dicho, 9 de segunda, 8 de segunda B y 6 de tercera.
Cañete, repítelo todo ahora, lo que he
dicho.
No
han contado nada del Coruso. ¿Qué ha pasado
sí,
ahí?
Sí, lo ha contado, que ha habido escándalo. Sí,
ha dicho
sí.
Muy polémico, pero es que ha sido lo más parecido.
Ha perdido 4-5 con
el... ¿Habéis escuchado al presidente? ¿Habéis escuchado al entrenador del Coruso?
Sí, luego lo escuchamos. Es que vais muy por delante. Es que sois...
Sí.
Tenemos ansiedad. La ansiedad es lo que mata.
Tenéis mucha ansiedad.
Ansia viva.
Esta es la zona cero de la radio, 11 de la noche, 59 minutos, 10:59, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo Cadena COPE en esta noche fantástica desde Barcelona. No ha llovido, Elena, en Barcelona. He traído todo, botas de agua, chubasqueros. paraguas, Gore-Tex, y estamos a 15 grados, estoy asado de calor.
Es la misma hora que anoche en el partidazo. Sí. Pido disculpas a los oyentes, claro, porque no contrasté la información. Ayer por la tarde estábamos aquí en COPE Barcelona comentando que la gente que iba a la cena de Navidad tendría que pues ir en taxi y no podrían utilizar la moto porque daban lluvias aquí en la ciudad condal.
Pues no ha llovido.
Lo siento mucho, espero que los oyentes me perdonen.
A ver. Bueno. Esto en el partidazo de la cadena COPE, que tiene mensajes de los oyentes, como siempre. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí. Y que llegan al 637-230010, también al Twitter y al Instagram del programa, y esperamos, como siempre, los audios. Dice un oyente: buenas noches, no entiendo nada. ¿Llamáis normalidad a que los equipos vayan juntos al estadio? ¿Es normalidad que haya que abrir un pasillo de seguridad? ¿Acaso es normal que impliquen el deporte con la política? ¿Sería normal que pueda haber algunos insultos contra España y no ocurra nada? Para mí no lo es. Javi dice: pues parece que mañana no se va a acabar el mundo. Señores, en Barcelona somos gente cívica, visca el Barça. Miguel dice: soy socio del Barça y seguramente mañana no vaya al campo. Es inaguantable lo que tenemos que tolerar. Oli dice: Alcalá paseando en manga corta con 15 grados en Barcelona, pues sí que debe dar calor su iPhone X. Y sabes, Juanma, que hoy se está celebrando la fiesta de Navidad de COPE,
sí,
aquí en un hotel céntrico de Madrid, y hay muchos compañeros que hoy no nos están pudiendo escuchar.
Pobrecitos.
Sí, pero
aquí un abrazo para ellos, que ahora mismo estarán tomándose una copa y bailando.
Pero para consolarles, Juanma, nos hemos dado un paseillo por ahí,
sí,
y algunos de ellos nos han dejado algún mensaje. Escúchalo.
Hola, soy Fernando Jiménez Barrio Canal, presi de la COPE, y quiero mandar un saludo muy fuerte y mis mejores deseos de Navidad para todo el equipo del partidazo de la COPE. Sois geniales. Un abrazo.
Gracias. Es nuestro Florentino, es el presidente de la cadena COPE, que está ahora mismo en la fiesta con todos los empleados.
Hay que tenerle de buenas, ¿no?
Hombre, sí, además de malas, ojo, ¿eh?
Sí, sí,
sí, sí, no te creas tú.
Muy recomendable tener
de buenas. Es mucho mejor de buenas. 12:01 en la península, 11:01 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo desde Barcelona. Mensaje importante de Gemma Santos y de Berti.
Por supuesto, todo un clásico también en la previa del clásico. Juanma, recordar por qué somos de Berti aquí en el partidazo. Primero, porque tienen la mejor asistencia en carretera. Después, porque te dan el mejor precio posible sin negociar. Y también porque te van a dar 3 meses gratis. ¿Cómo lo oyes? 3 meses gratis para ti en tu seguro de coche y moto. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos. Compruébalo. Venga, anímate. berti.es.
Pues Freisa, todo esto se nos ha olvidado hablar de fútbol, fíjate. 31 minutos de programa. Fíjate. Todavía no hemos hablado de fútbol del clásico.
No, no, pero podemos seguir, ¿eh?
Que no, que no. Enseguida, enseguida, fútbol, porque ha venido Freisa, están Freisa y Maldini, son dos su alter ego. Mira, ahí está Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Maldini. ¿Qué tal?
Bien, 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 acabo de llegar en tren hace nada, 25 minutos.
Y normalidad en la ciudad, ¿verdad?
Bueno, absolutamente normal. Yo no he visto, de verdad, bueno, también es verdad que la hora que es, pero no había perfecto. O sea, he cogido el primer taxi, o sea, no he tenido ni cola en el taxi, cosa increíble en Sants. Claro.
No has necesitado escolta ni nada.
No, 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 para nada, no, no, para nada.
Tranquilos.
Está bien.
Me encanta, me encanta, me encanta. 12:02, sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
¿Qué es él el que ha elegido? ¿Qué es él al que ha querido radicalizar
celebrar
su propuesta de
este gobierno? Preacuerdo o lo que nos
este
tengan que
este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Mi hermano Manu es autista. Desde que era un niño siempre me he preocupado por él. Porque tuviera amigos, saliera...
Lo pasaba muy mal el pobre.
Que lo digas.
Hasta que un día ya le dije: Javi, no te preocupes, que voy a tener un montón de amigos.
Y vaya si los tiene. Ahora es gamer profesional. Un crack.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Manu sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
Las estrellas de fútbol juegan en Mitele Plus. Mañana miércoles 18 de diciembre... Barcelona-Real Madrid. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Contrata miteleplus.es y disfruta de todo el universo fútbol como nunca.
Ya es Navidad en Mercur Magic. Disfruta de los mejores juegos de casino con tu bono exclusivo de 10 euros. Totalmente gratis. Prueba tu suerte en las mejores slots, ruleta, blackjack y ruleta en vivo. Regístrate ahora en mercurmagic.es con el código promocional Navidad y tendrás en tu cuenta 10 euros para empezar a divertirte y poder ganar grandes premios. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Si los neumáticos siempre se cambian de 2 en 2, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Evolución, innovación, excelencia y calidad como objetivos para tu empresa. Sea cual sea su tamaño y sector, en Ahora te ayudamos a gestionarla para que te despreocupes de la tecnología y te centres en tu negocio. Ahora, enfocados en hacer más fácil la vida de las personas, entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 6 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo desde Barcelona, un día antes del Clásico. Mañana a esta hora ya estaremos hablando de lo que haya ocurrido en el Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid. Hoy empatados absolutamente a puntos en la clasificación. Están en directo Tomás Guas, Toni Freixa, Miguel Rico, Elías Israel, Luis García, está Miguelito, está Elena Condis, está Maldini, que acaba de llegar a Barcelona, y está Santi Cañizares, que desde hace 7 minutos, en este 18 de diciembre, tiene 50 años.
Pero bueno, que gallo se lo tenía. Bueno,
Cañete.
Es que es para callarse.
Hombre,
por lo menos para no presumir.
Te voy a decir una cosa, Cañete, no te sale una cana. Tienes escucha, el pelo escucha, igual que cuando jugabas.
Igual, ni una cana.
Ni una cana,
ni
de verdad.
Ni piojos tampoco, porque con este pelo los piojos no tampoco se crean. O sea, es una maravilla.
50 años.
Yo lo recomiendo.
50 años, Cañete.
50 años, macho.
Qué bonita cifra.
Ahora estaba recordando aquí con Guas que hace 35 estuve aquí en Barcelona probando en el Barça, ¿verdad, Guas?
Sí, contaba, es muy gracioso.
Y hablando de los hoteles donde estamos hospedados y tal, y es tremendo cómo pasa el tiempo. Hoy me he visto el taxista y dice, usted no hace tanto tiempo que dejó de jugar. Dice, bueno, pues casi 12 años, señor.
Fíjate.
Y se ha quedado flipado. Y dice, ¿cómo pasa el tiempo?
12 años.
Casi 12 temporadas, 11 temporadas y media ya. 11 temporadas y media.
¿Lo vas a celebrar o no?
Pues lo tendré que celebrar, ¿no? No mañana.
Ahora.
Mañana, pero es decir, mañana es mi cumpleaños realmente, pero bueno, cuando llegue a casa, claro que sí.
¿A qué hora naciste tú?
No tengo ni idea, yo tuve muchos problemas al nacer. Yo debí haber nacido en Puerto Llano, porque mi familia es de Puerto Llano, pero yo venía con placenta previa. Entonces, hace tanto tiempo, eso normalmente en un 90% de los casos era muerte para el niño.
Joder.
Y problemas para la madre. Entonces, lo que hizo con buen criterio mi madre y mi padre fue irse a Madrid, a la clínica O'Donnell, en ese momento la mejor clínica que había en España, para tratar de salvar la vida de mi madre y que corriera el menor problema posible. Pero yo no estaba en los planes. Y bueno, pues afortunadamente todo fue mejor de lo previsto.
Oye,
mejor de lo previsto.
Cañete, tú y yo nos parecemos en algo. Mi madre estuvo en coma 20 días cuando nací yo.
A ver, mi madre, esto era proteger...
Dimos guerra hasta para nacer, ¿eh?
Hombre, claro. Hombre,
sí, es que lo lleváis.
Estaba predestinado ya.
Proteger,
no te escapas,
proteger a mi madre.
Sí, sí, sí. sí, sí.
Era la zona cero del parto.
La zona cero.
No, venía escuchando la zona cero y me ha hecho mucha gracia.
¿Te ha hecho mucha gracia lo de la zona cero?
Venía en el taxi.
Pues Rico, Rico Alcalá, y Tony Fraser estaban aquí muertos de risa.
Ya me he dado cuenta ya.
Además, te digo una cosa. Alcalá tiene tan mala baba que mañana puede decirlo 30 veces. Sí. En
no creo, no, que no le pega. No,
después
no
lo ha repetido ya otra vez.
No, no, lo vas a decir muchas veces.
No creo.
Sí, va a ser una sección.
Si sabe que molesta, no creo que lo diga.
A mí lo que me gusta de Alcalá es que haya localizado a la policía camuflada. Y no solo eso.
Le han dado los timings exactos.
Automáticamente los tíos camuflados han hablado con él, le han contado.
Claro, todo lo que iban a hacer.
Muy amablemente.
Porque son oyentes del partidazo.
En la explanada del Sofía, que conocemos todos, debe estar con el micrófono solo y los polis se tienen que entretener con alguno. Y les ha caído un muñeco que les, hora y media le va a dar bola.
Sí, sí.
Se presenta con la placa. ¿Dónde está? ¿Onda Cero? Digo, ¿cómo era? ¿Zona Cero?
No, no, déjale, déjale, que está tranquilo.
Está,
¿vienes con ganas de fútbol, Baldini?
Hombre, por supuesto, un partido como este es... a ver, por mucho Barça-Madrid, Madrid-Barça que hayas visto, que hayas comentado, que hayas visto como aficionado, como periodista, como... Este es uno más, pero es uno más muy especial, ¿eh? Ya no hablo del tema extradeportivo, hablo solo
no,
de
no, fútbol. Solo fútbol ahora.
Solo de fútbol, es uno más porque llegan los dos empatados a puntos, porque los dos están muy bien. Es verdad que el Barça defensivamente está peor, porque le crean bastantes ocasiones de gol, demasiadas para lo que deberían crearle, pero ofensivamente está muy bien y el Madrid ha crecido una barbaridad, ¿eh? Y son dos equipos que presionan mucho la salida del rival, con lo cual esa presión contra presión va a ser muy interesante ver cómo el Madrid va a intentar quitarle la pelota al Barça, cosa que es francamente difícil en el Camp Nou, ¿no?
Freisa, yo decía estos días que es verdad, yo estoy en contra de que se haya suspendido el partido de octubre, ¿eh? Creo que se debió jugar en octubre. Sin embargo, creo que el Clásico ha crecido de octubre aquí. Es decir, me parece mejor partido el del 18 de diciembre que el del 20 y pico de octubre.
Sí, claro. Tanto el inicio de temporada del Barça, que hizo una pretemporada prácticamente inexistente, como el arranque de temporada del Madrid, pues hacía que los dos equipos en aquel momento no estuvieran al nivel que están ahora. Y coincido que, bueno, pues que llegan los dos con una igualdad, digamos, no solo en la clasificación, sino en las sensaciones, que hace muy difícil prever cuál va a ser el resultado y cómo se va a desarrollar el partido. Se resolverá por detalles y, como culé, pues si pienso en los detalles, creo que el que más detalles tiene en un campo es Messi. Mm.
Rico, ¿también crees que el factor Messi es una vez más lo que marca la gran diferencia entre los dos?
Sí, es la gran suerte y la gran desgracia del Barça para este partido. Que dependa todo tanto de Messi 15 años después de haber debutado. A mí lo que me preocupa del Barça, coincido plenamente con Maldini, es la fragilidad defensiva en su estadio también. O sea que si tú miras todos los partidos que ha jugado el Barça y ves que viene el Madrid, piensas que el Barça para ganar mañana tiene que meter casi tres. Y la parte que compensaría levemente eso es que al Madrid le cuesta trabajo hacer gol. Y básicamente el que mete los goles es Benzema, porque me parece que detrás de Benzema con 12 goles viene Ramos con 3. Si es capaz de controlar la capacidad asociativa de Benzema, porque es de los que juega y hacen jugar, y el remate de Benzema, tendrá mucho ganado.
Yo creo que el hecho de que no esté Hazard, que por cierto sin Hazard el Madrid se resiente mucho, incluso Benzema baja el nivel sin Hazard, porque Benzema busca permanentemente la zona de Hazard para asociarse con él, creo que abrirá la puerta a Bale. Yo creo que Bale va a jugar, no sé qué, si habéis opinado antes del tema.
Miguelito, ¿estás por ahí?
Yo creo que Bale va a jugar, porque además...
Miguelito.
Yo creo que Zidane va a volver a plantear un partido con 4 centrocampistas.
No, pero respóndeme, ¿crees que juega Bale? Juega Bale, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, vale, perdona.
Sí, yo creo que
Bale
juega...
Bale-Benzema, ¿no?
Bale-Benzema, yo creo que jugará 4 centrocampistas y Bale-Benzema, porque además el Barça está obligado a atacar, porque el Barça en el Camp Nou tiene que ir a atacar, no puede hacer otra cosa. Y Bale con espacios te mata. Bale ha hecho muy buenos partidos en el Camp Nou, ¿eh?
Sí.
Muy buenos partidos en el Camp Nou. Es un partido especialmente bueno para un jugador como Bale.
Es un fútbol con espacios, el del Barcelona, y es la especialidad de Bale.
Freisa, tú como culé, ¿qué prefieres en el Madrid? ¿Que juegue Rodrigo o que juegue Bale?
De verdad que no es prepotencia, pero me da igual, sinceramente. O sea, yo confío mucho en que el equipo, jugando en casa, si sabe plantear el partido y tiene la confianza, lleva la iniciativa, insisto, que seguramente rinde más Bale que Rodrigo para un partido como este, pero como culé no me importa demasiado.
Si pudieras eliminar a uno del Madrid, ¿a quién eliminarías?
¿O un jugador?
Sí.
No, insisto, que no... Madrid en su conjunto es un equipo muy peligroso, por supuesto, y es un partido que va a haber muchísima tensión, pero no lo centro en un jugador en particular, sino que lo que me preocupa, o lo que me ocupa en este caso, es el rendimiento de mi equipo, y el Barça este año en casa todos los partidos los ha ganado en Liga, ha sacado grandes resultados, ha desplegado un juego de ataque con muchísima confianza, y lo que espero es que lo haga mañana, y pese a que el Madrid sea un gran rival, creo que si el Barça hace lo que debe hacer, va a ganar el partido.
Ahora escuchamos lo que dijo Valverde, lo que ha dicho Valverde hoy sobre el asunto del descanso. Hay muchas horas de diferencia este fin de semana del partido del Barça al partido del Madrid. El Barça acabó el partido el sábado a las 6 de la tarde en Anoeta. El Madrid acabó a las 11 de la noche, el domingo, en Valencia. Cañete, ¿se nota esto o no se nota?
Yo creo que todo el mundo preferiría acabar antes y tener más tiempo, no solo para descansar, sino para preparar más horas de trabajo para preparar un gran partido. Pero a la hora de la verdad, si tú mañana paras el partido en el minuto de partido que tú quieras y le dices... ¿estás cansado? ¿Te acuerdas de lo que pasó la semana pasada? No me acuerdo, era, estoy aquí metido en la batalla. Y en definitiva influye mucho menos que la importancia que se le da a la previa.
Guas.
Yo creo que he leído a Messi que dice que el partido del Camp Nou son más espesos que los del Bernabéu. Yo creo que tiene razón.
También lo ha dicho Valverde esto, ¿eh?
También lo
que
dicho
les cuesta más... Sí. Jugar contra el Madrid aquí en casa que bueno, en el Bernabéu,
es habitual,
lo demuestran los resultados de las últimas temporadas.
Sí. Pero este año el Barça en casa es una cosa y fuera es otra.
Déjame acabar, que no ha acabado, que os tengo que darle el toquecito final. Para que esa espesez se disipe, necesitamos a los tres minutos un gol del Madrid fuera de juego, que el VAR conceda después de un análisis profundo de la situación. Y entonces ya es Franco Muñoz Grande, es una locura. Yo creo que eso a los tres minutos sería extraordinario. Porque si no, va a ser aquello de una pelea y puesta, ¿no? Vuelve Casemiro, ¿eh?
Hombre, Casemiro es clave. Fundamental. Se vio el otro día en Valencia. Sobre todo porque Valverde, que es un jugador que a mí me parece que está a un nivel altísimo, si le pones de Casemiro, pierde la capacidad para llegar y para presionar.
El otro día se notó.
Tiene que estar suelto. La BBC del Madrid se ha convertido en Bale, Benzema, Casemiro. ¿Qué decir?
Bueno, Bale mañana, pero Bale tampoco tiene
que jugar demasiado, ¿eh? Mañana. Tres minutitos es que lo veo venir. Es Carvajal, pare con Modric, tac. Modric, el que esté allí, Benzema, un metro fuera de juego, gol.
Y el VAR trazando una línea en diagonal.
Gol y el pueblo ya entonces.
Sería raro porque eso no ha sucedido.
No ha pasado nunca.
Nunca. Yo no lo he vivido nunca.
Es robar en casa de Bojan Krejcik. Que si hombre, es robar en casa de Bojan Krejcik.
Sería la primera vez en la historia.
Yo con lo que comentaba Tony antes del tema de que él le da igual que juegue Bale o que juegue Rodrigo, yo creo que si le preguntas, no te lo va a decir, pero si le preguntas al Lenglet o a Piqué, prefieren que juegue Rodrigo. O sea, claro, dicen, hombre, entre Bale y Rodrigo con la potencia. Ya no solo por la experiencia internacional, la potencia que tiene.
Cualquiera menos Freisa.
Absolutamente, porque es un partido donde la experiencia y donde la fortaleza del jugador es fundamental.
Pero ¿no? Un segundo, Santi, que tenemos una conexión de urgencia con el vicepresidente del Rayo Vallecano. El Rayo jugaba hoy en Tarazona, ha ganado 0-1 en el último minuto de la prórroga. Nos escucha el vicepresidente del Rayo, José María Sardá. Hola, vicepresidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué es lo que ha pasado después del partido?
Bueno, pues nada, después de un partido que en el último momento hemos ganado y que nos han atendido fabulosamente, pues a la salida, cuando nos dirigíamos al coche, pues nos han rodeado un montón de bucaneros y nos han increpado de todo lo habido y por haber. Han rodeado el coche, han empezado a dar patadas, nos han tirado todo tipo de cosas, de bebidas, de esto, la par que nos estaban increpando. Y bueno, y hemos salido ahí como hemos podido. Han roto varias cosas del coche. Y bueno, pues eso, pues una vergüenza. Una vergüenza.
¿Iban usted y Martín Presa y el presidente solos, los dos?
Sí, íbamos los dos con nuestro conductor.
No, llevaban solo un conductor, no llevaban seguridad.
Nuestro conductor, que es parte de la seguridad también.
Que es parte de la seguridad. ¿Ha habido algún daño personal? ¿Algún objeto ha impactado en usted o en Presa o en el conductor? ¿O solo en el coche?
En el coche, porque nos hemos metido rápidamente cuando venían hacia nosotros. Entonces,
¿Cuántos eran?
Pues unos 20 o más.
¿20 o más? Y han rodeado el coche. ¿Y cómo han conseguido salir de ahí?
Pues a duras penas. A duras penas. Hemos salido poco a poco con el coche mientras nos estaban atacando, como aquel que dice, e incluso a la salida del parking, cuando ya habíamos salido, había un poquito de atasco y han salido corriendo detrás para seguir increpándonos.
¿No había policía, no había policía o guardia civil
gracias
cerca?
Gracias a Dios ha seguido los coches andando y hemos podido salir. porque si no hubiera, no sé lo que hubiera pasado.
Creo que están ahora mismo en la Guardia Civil, ¿no? Poniendo la denuncia.
¿Están ustedes en la Guardia Civil de Tarazona?
Sí, así es. Así es.
Le voy a preguntar, ¿han reconocido a alguien de los que les han increpado?
Sí.
Con nombre y apellidos, ¿no? Los conocen perfectamente porque son gente que tienen ustedes ubicados en el fondo de Vallecas, ¿no?
Pues sí, porque ya son muchos años y ya algunos les conocemos, sí. Y es más, no solo a nosotros, sino que cuando salían los jugadores, además de a unos cuantos, también les han increpado.
¿A jugadores?
A jugadores, por el comunicado que hicieron el otro día, pues a algunos les han increpado.
Pues en esta situación no se puede continuar en esta situación.
No, desde luego que no. Yo os agradezco que os hayáis enterado de esto y que lo hagáis un poco público, porque es que ya llega un momento en que no sé de qué estamos hablando. O sea, esto es fútbol y no tiene por qué existir la violencia ni ningún tipo de historia de este tipo. Y hay que terminar con ello como sea.
Claro, es que al final le gritan a uno nazi y en realidad ellos se comportan como nazis. Ese es el problema.
Claro, y al presidente han estado la mitad del partido llamando Martín Presa, hijo de tal. Bueno, ¿qué pasa? Es que no puede ser. No puede ser.
Pues habrá que echarlos, ¿no?
No, pero sí, echarlos. Pero el problema es que el problema es que ya es un problema de seguridad en la calle.
Claro, porque,
o sea, porque si no entran al campo, lo que van a hacer es esperarles en la puerta, claro, y rodear el coche o en casa de Presa o en casa del vicepresidente. Es que en realidad estamos hablando de delincuencia. Delincuencia que tiene que solucionar las fuerzas de seguridad del Estado y los jueces.
A partir de la denuncia correspondiente.
Está criticando a unos jugadores porque son así o asá, cosa que es otro problema que no nos atañe a ninguno. Y luego resulta que utilizan la violencia para conseguir no sé qué.
¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora ustedes?
Pues mira, ahora mismo estamos aquí poniendo la denuncia. Y después ya trataremos el tema, a ver qué hacemos, porque algo hay que hacer.
Es que le noto en la voz angustiado, con el miedo todavía en el cuerpo, porque lo que se debe sentir cuando ves a 20 personas, este tipo de personas que te rodean y que te quieren dar una paliza, es que es mucho miedo.
Pánico.
Pánico.
Es una situación que yo no se la recomiendo a nadie, la verdad. No se la recomiendo a nadie.
No hay derecho, ¿eh?
No, no.
No hay derecho a que la hagan...
Pues
claro, pero lo que tú dices, claro, aquí tiene que intervenir quien deba intervenir, la autoridad competente.
Los jueces.
Venga, pues va.
Los jueces.
Vamos, porque si no, pues esto, claro, es que...
Te digo una cosa, la policía, si los meten en una puerta y salen por la otra, estamos en lo de siempre.
Por descontado. Pero claro, esto la gente del Rayo, estos señores, el señor Sardá y compañero, de su vida no puede estar pendiente de estas historias. Cada cuatro días hay un partido de fútbol. Hágase lo que se tenga que hacer, pues esto es intolerable.
Nosotros el otro día en la rueda de prensa dijimos que lo primero que tiene que haber es respeto. El respeto es la única manera de que esto funcione. Aún así, no se puede consentir que estas cosas sucedan. Hay que pararlo de alguna manera.
Y tanto.
Sí. Pues desde aquí la denuncia pública y el apoyo y simplemente, pues seguramente tranquilizar a sus familias de que están bien, tanto usted como Presa, como el conductor, que no ha habido ningún daño personal. El coche puede moverse, o sea, el coche tiene las ruedas en su sitio y todo eso, ¿pueden volver?
Sí, se puede mover. Y nosotros, gracias a Dios, estamos bien.
Vale.
Y lo único, el susto de algo que no tenía que haber ocurrido.
Un abrazo, José María, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Es que es tremendo, ¿eh?
Sí, porque además va más. Te sentido de que va más esto, ¿eh? Cualquiera va a pasar
un momento. Sí, pero no es fácil, porque al final que han hecho daños a un vehículo, que desgraciadamente, o sea, que yo estoy de acuerdo que tendría que haber medidas de alejarlos de los estadios y que luego va a tener peaje, pero hay muchos presidentes y muchos casos que han tenido que pagar el peaje personal y familiar precisamente para quitarles a la cara de su estadio. Eso es así.
Pues tendrán que conseguir, no sé cuál es la manera, pero en otros clubes se ha conseguido expulsar a los radicales.
Muy bestia, por cierto.
Con un peaje personal para los presidentes y su familia, bueno, muy
es
grande.
Que estos señores
aquí, en Barcelona.
Ya están,
y en Madrid.
Ya están pagando el peaje, por lo que se ve.
Sí, sí. Y y gordo.
Por, no por echarles, sino por tenerles.
Por aguantar.
Pero bueno, si les tienen identificados, pues tendrán que hacer algo. Claro, es que no pueden vivir con este miedo.
Pero
no
que son daños, este daños a un vehículo, Luis, lo que
y
ha pasado.
Y amenazas. O
sea, pero no, sí, escucha, pero, vamos pero a ver. Hay amenazas, son claro. daños a un vehículo, para es una intimidación personal. Intimidación, es que, no sé, tú eres abogado, Freisa, échanos una mano. ¿Qué sí. puede pasar con esto?
No, claro, bueno, tampoco. A ver, coacciones, amenazas, ¿ha habido violencia física? No, ¿verdad? ¿Ha habido violencia en las cosas? Quizás sí, pero tampoco os penséis. O sea, yo creo que es más una gestión de alejar a los violentos del estadio, de no permitir que actúen en grupo, porque es cuando se sienten fuertes, sino dispersarlos, y eso es una labor que tiene que hacerse desde los clubs, para empezar.
Oye,
evidentemente la policía y los jueces tienen que actuar cuando se produce un hecho delictivo, pero la gestión del grupo, la gestión de los grupos violentos, tienen que hacerlo los clubes. Muchas veces no quiero culpar en este caso, ni muchísimo menos, a la directiva del Rayo Vallecano, además no conozco en particular este claro. caso, ¿no? Pero los clubes son los primeros que tienen que hacer un esfuerzo.
Yo decía que hoy he oído que en Barcelona han detenido a un individuo que se dedicaba a entrar en los parkings y robar, y la solución, entre comillas, que han encontrado es una orden de alejamiento a este tío, que no puede entrar en ningún parking, ni municipal, ni privado, ni nada por el estilo. Leí también el otro día, a raíz de los incidentes con aquella chica juez de línea en Tenerife, una jueza que había intervenido en cierta ocasión y había conseguido que el padre de un futbolista no pudiera ir nunca más al fútbol, ni aunque fuera a ver partidos de su hijo. No sé si hay alguna manera de conseguir que este fenómeno de amenaza permanente con más o menos daños, los jueces consideren que no ordenar el alejamiento de estos individuos, de esta persona.
¿Pero el alejamiento de dónde? Porque claro, si persiguen al presidente que va a un partido en...
Sí, bueno, pues eso, de la persona.
Pero los clubs tienen derecho de admisión y tienen identificados a través de las unidades de control operativo de los estadios las personas. O sea, se sabe quiénes son, y otra cosa es que se quieran aplicar medidas o no.
Te has de poner un día colorado.
Bueno, no un día, porque el peaje familiar también es muy gordo. ¿Eh?
Bueno, pues para casa, chato.
Hay que aguantarlo.
Pero el problema es lo que dice Elías.
Elías, pero sí, hombre.
Se conocen todos, claro.
Claro, pero bueno, entonces si yo no lo aguanto, me voy a mi casa. Pero Elías, ahora el problema tiene el Rayo Vallecano. Elías, el señor Sardajo,
Lo está pagando ya el presidente.
Claro, hombre, claro.
Lo está pagando teniéndolos. En definitiva, no ya, puede ser peor la situación.
Pero tú lo sabes, Santi, que si sufre el presidente, pues al final lo llevan en el cargo, podemos decir.
Yo no entiendo cómo puede estar.
Si sufre la familia, si sufren los hijos, ya no es lo mismo.
Yo no me lo explico.
A mí me pueden dar todo el dinero del mundo, yo así no vivo.
No, pero...
Ni por el Rayo, ni por...
entonces vencen ellos. Entonces vencen ellos. Porque ellos...
Pues que venzan. Yo me voy a la playa.
El objetivo que tienen es precisamente ese. Que este señor, con el que no están de acuerdo, se vaya.
Oye, escúchame, si no hay manera en el 2019, en el siglo XXI, de poner coto a estas cosas... Se les entrega el club a estos señores,
Juanma,
y que ellos.
Juanma, mira, el presidente del Rayo lleva años y años sufriendo amenazas.
Sí, lo dijo el domingo.
Tanto el pintas en el estadio, por redes sociales, incluso han ido hasta la puerta de su casa, donde viven los padres. O sea que el presidente del Rayo ya ha dicho que eso no le va a echar del Rayo. O sea, que el Rayo no lo va a vender. Vale. O sea, ya ha dicho que no lo va a vender ni aunque le pongan una bomba. O sea, es que lo ha dicho claramente. Con lo cual, es que no se va a ir el presidente del Rayo. O sea, si lo que quieren Bucaneros es que Martín Presa se vaya del Rayo, Martín Presa no se va a ir del Rayo porque el Rayo es suyo, porque luego compró él. Entonces, como es suyo, porque es una sociedad anónima deportiva que compró él, no la va a vender. Entonces, él va con seguridad, pero él no va a vender el Rayo. Entonces, la gente lo que quiere es que se marche del Rayo. Y Raúl Martín Presa ya ha dicho que no se va a ir del Rayo. Ya está, si es que esa es la historia.
Pues que aguante, entonces.
Pues nada, que a ver qué ocurre. Si hay cualquier cosa a última hora, foto, nos avisas, ¿vale?
Perfecto.
Estábamos hablando del clásico. Estaba hablando Cañete, del clásico Cañete. Ahora te sigo escuchando.
No sé ni a ni lo que estábamos diciendo. Ahora, te voy a decir una cosa.
Pero mira
cosa.
Que pronto coges el hilo.
Sí,
rápido.
Has aprendido rápido.
Qué rápido.
No sé ni lo que estaba diciendo, pero mira, te voy a contar.
Hay una cosa que tenía
viniste
en la
lento,
cabeza.
Pero lento. Ahora está rapidísimo.
Hombre. Venía de un equipo, que jugaba distinto.
Claro, claro. Sí, eras Aymar con 50 años.
Ahora está en el Dream Team.
Ahora eres Ferran.
Me estuve formando para sentarme, para poder sentarme aquí, me estuve formando tantos años.
Ahí
pues tardaste 13 años, ¿eh?
Bueno, hay gente que le cuesta la carrera.
Claro. No, yo lo que digo es que se hacen muchas conjeturas previo al clásico. Entonces se habla de esto, del otro, la alineación, cómo va a jugar, cómo no va a jugar. Esto, todos nos imaginamos un partido en la cabeza. Todos buscamos lo que ha pasado en los últimos meses, todos, cada uno pone su pincelada, y al que no se le ocurre una cosa, se le ocurre otra, pero un clásico es un partido tan distinto a los demás, que tiene su propia historia, tiene su propia vida, y que no la conocemos, y es difícil conocerla. Y yo te voy a poner un ejemplo. Yo he jugado un clásico de liga, he jugado un clásico nada más, un Real Real Madrid, Barcelona en el Bernabéu. No teníamos 9 partidos, 8 partidos, o 7, 8, 9 partidos sin encajar gol. Sin encajar gol. Entonces, en ese momento, era un récord de imbatibilidad la portería del Real Madrid.
Lo recuerdo.
Entonces, claro, la previa, ¿cuál era? La fortaleza defensiva del Real Madrid y tal, que es imposible
hacer. Y tú, cagao.
Era una cosa de locos esto, la portería es súper pequeña, o sea, es imposible, ¿no? En el minuto 4 marcó Rivaldo en un desajuste defensivo lamentable. Lamentable, que venía Figo por un lado, Rivaldo por el otro, y yo buscando una metralleta, pero no encontré. Entonces, ¿qué defensa? O sea, no vale para nada de lo que estamos contando. Estamos rellenando. Estamos rellenando. Mañana arranca el clásico y de momento ahí no se le escapa la mano y entonces es tarjeta roja y otro por el aire.
Pues señores, hasta aquí el partidazo. Vamos a poner discos porque no tiene ningún sentido. Vamos a poner discos.
Hay una cosa que es verdad, porque fíjate que lo hice de pasada, Figo y Rivaldo. Porque ahora estamos que Griezmann y Suárez. Hombre, no, pero por supuesto de Messi al margen y todo eso. Pero qué futbolistas eran Figo y Rivaldo.
Y luego Luis Enrique y luego Giovanni.
Sí, fíjate, luego marcó Luis Enrique y luego marcó Giovanni con aquel corte de mangas tan famoso.
Y el otro lado Raúl, que era un...
No, aquel, no aquel, aquellos.
Aquellos, sí,
fueron unos cuantos.
Se ansió.
Pero más allá de eso, hay cuestiones objetivas. Hay cuestiones objetivas en este clásico. Para mí el Madrid tiene más jugadores defensivos de los que yo nunca recuerdo una alineación. Seguramente porque no está Marcelo y entra Mendy, porque Valverde se ha sentado y juega con Casemiro, pero a mí eso me llama la atención. Y no va en contra del grandísimo rendimiento que está dando el equipo. Pero sin embargo me sorprende.
Falta Hazard, Madrid... Falta Hazard. Bueno,
sí, claro, es verdad, claro, que falta Hazard, Tomás, pero antes Hazard hablábamos de una cosa.
Fundamental,
es que
claro.
Cuando se aplazó el clásico, porque decíais, es que llegan los dos mejor, yo creo que el que llega mejor es el Madrid. Es que cuando se aplaza el clásico, el Madrid estaba a punto de echar a Zidane, prácticamente.
Sí, sí, sí.
Prácticamente a punto de echar a Zidane en el
primer momento. Bueno, perdona. No, eso no es así.
Eso la prensa canallesca.
Estaba a punto de echar a Zidane aparte de la prensa de Madrid.
Ahí está.
Bueno, parte de la prensa de Madrid.
Vale, era lo que se hablaba, era lo que se rellenaba en ese momento.
Es que allí en Madrid lo veis de una forma, pero aquí en Barcelona lo vemos distinto.
Ahí está. Sí, claro. Ahí está.
La central de Chira decía...
La caverna que está, te das cuenta.
Perdona, es que es muy fácil hablar desde Madrid.
Claro,
es muy fácil hablar desde Madrid.
Exacto.
Tenéis que venir aquí para...
Y mojarse aquí.
Te veo fuerte aquí, ¿eh? Se nota, ¿eh? Enérgico, enérgico.
Mañana voy con Basté, a Recu, ahí a... dirigir.
No, yo creo que acabas dirigiendo más a televisión.
Sí. Pues escucha, antes que Real Madrid yo creo que me lo dan, ¿eh?
Eso seguro.
Yo hablaré con quien tengo que hablar.
Sí, Lázaro se lo lleva. Que se lleva muy bien con Pedrerol.
Me estoy refiriendo a Real Madrid Televisión.
Ah, vale, vale.
Sí, he dicho que Barrio Canal es florentino.
Barrio Canal es nuestro florentino. Bueno, mensaje de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arau.
Dice uno, vaya, pues sí que son cívicos y moderados los bucaneros. Y todavía hay gente que los defendía el otro día. Fuera los violentos del fútbol y de la sociedad. Los pacifistas bucaneros amenazando a directivos y jugadores. ¡Qué sorpresa! Es de vergüenza. El otro día parecían hermanitas de la caridad. Adri, los bucaneros están manchando el nombre de nuestro pedazo de barrio. ¡Basta ya! Pablo, es verdad que este tipo de actos son vandálicos y que no tienen ninguna justificación, pero por favor contad también todas las negligencias de esta directiva que cada día hunde al Rayo un poquito más. Soy Rafa y me parece que el señor Freixa no tiene razón. Señor Freixa, soy socio del Barça desde hace 30 años y mañana no voy al campo porque es una vergüenza lo que está pasando. Y Emilio nos dice, buenas noches, soy la licencia de taxi 3859 y os aseguro que la noche de hoy dista mucho de la del mes de octubre. Tomás, cómo disfruté desayunando contigo en el campo del Sabadell Nord. Recuerdos,
hombre,
familia.
Magnífico lugar.
Y sigue Juanma avanzando la noche en la fiesta de Navidad de COPE.
Qué bonito.
En un hotel madrileño. Seguimos dándonos una vueltecita por ahí y nos siguen dejando algún que otro mensaje.
Hermanos del partidazo, estamos en Navidad, qué bonito y qué entrañable, ¿no? Como os quiero a todos, también a los zarubitos, porque los zarubitos me han dado un año difícil y me están dando lo que queda, me están matando. Feliz año nuevo, digo, feliz Navidad a todos y feliz año nuevo cuando llegue. Os quiero mucho, un abrazo, disfrutarlo, porque esto se pasa y se olvida.
Desde luego, Antoñito. Y por una vez que vayas de fiesta, tampoco pasa nada. ¿Eh? Es decir, o sea...
Pero algún día tiene que salir.
Algún día tenía que salir. Algún día tenía que salir.
Salgo hasta yo.
Sí. Sigue el partidazo. Todavía queda mucho clásico.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada, tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. Regálatelo.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
¿Sin regalo para estas Navidades? Contrata Mi Tele Plus. Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. No te pierdas mañana miércoles 18 de diciembre el clásico Barcelona-Real Madrid. ¿A qué estás esperando? Entra en miteleplus.es y regala todo el fútbol.
¿Una nota de voz de Pilar García Muñiz a estas horas?
Carlos, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Y el primer sonido que me viene a la cabeza es el de los niños de San Ildefonso cantando la lotería. Y también suena a alegría, a risas, a bullicio, porque estos días en mi casa nos juntamos muchos. Y, por supuesto, a las sintonías tan estupendas que nos pones cada día en Herrera en Cope.
En Herrera en Cope nos gusta la Navidad. El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Barato, ven, barato, ven, barato, meo, eo, eo. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Protege lo que más importa con la alarma de seguridad.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 37 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE en directo desde Barcelona, en la previa del Clásico. Hemos hablado mucho de fútbol, de lo que no es fútbol, y quería terminar ya con Miguelito y con Elena para que me contaran cómo han visto hoy a Valverde y a Zidane. ¿A Valverde cómo le habéis visto? He escuchado la rueda de prensa, pero en imagen no le he visto. Estaba tranquilo, estaba tenso. ¿Cómo estaba Valverde, Elena?
Pues estaba relajado, estaba tranquilo. Más que el entorno, había que rellenar la previa, como decía Cañizares. Por eso he ido a la comparecencia del técnico. La sala estaba abarrotada, había periodistas de todos los países del mundo, pero su rueda de prensa ha sido muy corta, ha durado apenas 15 minutos, ha habido 17 preguntas y ha insistido en lo que viene diciendo desde el día 26 de octubre, que el Clásico se va a jugar sin ningún problema, la seguridad según Valverde está totalmente garantizada. Ha dicho que ve a los dos equipos igualados de fuerza, de fuerzas, pero eso sí, ha dicho que el Barça juega con un poco de ventaja en este clásico. Escuchamos.
Desde luego influye, no voy a decir que no es así, pero influye el tener un día más, sí. El tener de ir de 3 días a 4, pues bueno, es una pequeña ventaja.
Mira, pues lo ha reconocido Valverde, lo cual le honra. A Zidane, ¿cómo le has visto, Miguelito? Era muy pronto, a las 10 de la mañana estaba compareciendo Zidane.
Sí, porque ha coincidido el día de hoy con el cóctel navideño de Florentino Pérez con la prensa. ¡Oh! Y por eso se ha adelantado la rueda de prensa a las 10 de la mañana.
Perdona, una cosa que se me había olvidado. ¿Qué tal ha estado el cóctel navideño con la prensa de Florentino?
Bien, bien. Hemos estado departiendo un poco con el presidente, que nos confirmaba que iba a viajar con el equipo, algo que no es habitual.
¿Te ha dado la enhorabuena por el partidazo, por los datos del partidazo?
A mí personalmente no.
A ti no.
A mí personalmente
pues tampoco.
Ahora ha ido la mano.
No,
este año no. En esos casos hay gente que quiere hablar con el presidente ese día. Está el hombre un poco...
Hay una cola...
No es fácil, Santi.
Una cola que hay en Primark a veces. Cuando hay rebajas en Primark en la Gran Vía, pues más o menos así para saludar a Florentino. Dime.
Ha preguntado por mí, lo cual pues no he podido ir porque tenía un acto aquí de Sociedad Civil Catalana, esas cosas que me dedico yo en mis tiempos libres, y mañana pasaré por la Zona Cero a felicitarle. Ha preguntado por mí, pues iré a verlo yo mañana.
Ten cuidado, no pienses que te vas a inmolar allí, o sea que...
No, y luego imagino que me felicitará. ¿Por qué no me va a felicitar?
Sí, hombre.
Pues ya estamos.
Perdona, Miguelito.
Nos decía también Florentino que la comida se va a celebrar finalmente en el hotel y no en el Camp Nou.
En el estadio, claro.
Y Zidane, pues, hemos visto como casi siempre, sereno, elegante, señor, ni siquiera ha querido entrar a valorar la actuación arbitral tras las críticas que recibió el colegiado en San Sebastián por parte del FC Barcelona, centrándose en el partido y no en todo lo que le rodea, y hablando también de la posibilidad de que Gareth Bale mañana tenga cabida en el once inicial, incluso no descartando, recuerda que hace unas temporadas en un clásico puso a Kovacic todo el partido detrás de Messi. Marcaje individual. Hoy se le ha preguntado si eso se puede ver mañana con Valverde persiguiendo a Messi en el campo. No lo ha descartado, pero tampoco lo ha confirmado.
Sabemos con quién nos enfrentamos, sabemos de también que el jugador que tiene a Messi, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas. Cada día, como yo digo, es tiene su historia. Y en su momento, bueno, Mateo, que era el jugador adecuado para hacer una buena marca con Messi, dijimos de esta manera. Hoy es otra cosa, otro partido.
Después del partido del Barcelona en San Sebastián, tanto Busquets como Guillermo Amoros se quejaron mucho del árbitro. No sé si a usted le molesta o cree que es una medida de presión para el próximo, para mañana.
No creo, y no ni me molesta y no creo que es una cosa para presionar. Cada uno puede opinar y decir lo que quiera. Yo creo que Bale está como con nosotros, está entrenando bien, y es uno más, es un jugador importante en el sentido que siempre lo ha demostrado como jugador, y mañana va a estar preparado como todo, no tengo ninguna duda.
Me recuerda mucho a Mourinho a la hora de afrontar,
sí,
las previas.
Muy parecido.
Muy parecido, ¿eh?
El acento no es muy portugués,
pero el fondo es el mismo.
El talante
calentar
igual.
El ambiente.
El talante
es el ambiente, faltó con el rival. Exacto. O sea, no se puede ser más respetuoso, ¿no? O sea, es un tío que...
Los dos me dan mucha envidia que afronten las cosas con naturalidad.
Sí. Valverde... Ha tenido suerte este clásico de tener estos dos entrenadores.
Una cosa. Quiero poner en valor la figura de los dos entrenadores. Uh-huh. De Valverde y de Zidane. Porque hablan mucho. Y cuando una persona habla mucho, que es tres veces por semana, antes y después de los partidos, corre el riesgo de equivocarse. Sí, sí. Claro, el que no habla no se equivoca. Y esta gente se equivoca muy poco para lo mucho que habla.
Son los portavoces de los clubes,
claro,
en realidad.
Son grandes portavoces de los clubes. O sea, yo me pongo detrás del mensaje de Valverde. O sea, yo soy presidente del Barça y sé que habla Valverde y me puedo ir tranquilo de viaje. Cuando aterrice el avión no va a haber ningún problema.
Son perfiles, y la experiencia no lo cuenta, obligatorios en club de la magnitud mediática que tienen Real Madrid y Barcelona. Porque estáis hablando de Mourinho y estáis hablando de Zidane. También son dos gotitas de agua, Valverde y Guardiola. O sea, no tiene nada que ver. Tú escuchas a Valverde, jamás le verás a Valverde...
No, a Guardiola le iba la marcha.
Claro que
lo que
sí.
Pasa es que Guardiola se pone el traje de elegante.
No tanto con Mourinho.
Claro. No, pero más
no. Eran estilos distintos.
Pero Guardiola
pero eran gallos.
Iba a la guerra, ¿eh?
Pero eran gallos los dos.
Eran gallos.
Perdona. Uno era gallo.
Xoxe, ¿dónde está tu cámara, Xoxe?
Sí, aquí, claro, hombre, porque lo llevó.
Lo llevó. Vaya, por Dios, que me han calentado.
No, que Guardiola, me refiero que el hecho de coincidir en el tiempo con Mourinho,
le
obligó a tener un papel más beligerante.
No, pero una defensa. Se creó una fundación de apoyo.
Lo cual demuestra, pero es verdad, porque
donde la gente donaba dinero.
Pero Santi,
es Guardiola el que dona dinero.
Guardiola hoy o ayer ha hablado muy bien del Madrid.
Sí,
que el Madrid es el gran club de Europa. Lo que pasa es que, claro, es que es el Madrid City es un partido muy difícil de vender para mucha gente. Porque, claro, tú no puedes decir, vaya mierda de equipo lo ha atacado el Madrid, que es lo tradicional en todos los sorteos. Es un equipo de viejos, es un equipo de jóvenes. Vaya mierda, eso no se puede decir porque es el equipo de Guardiola. Y por otra parte, decir, es que ha eliminado el gran Real Madrid. ¡No! ¡No! El gran Real Madrid no existe. Entonces, claro, ¿cómo vendes un Madrid City? Es invendible.
Te excita mucho Guardiola, sí, sí.
Excita la situación.
Oye, déjame despedir a Elena y a Miguelito, que se tienen que ir a dormir. No juntos, digo, que uno está en una
ciudad y otro
en otra. No, que se tienen que ir a dormir porque mañana tienen que estar pendientes de toda la información.
Miguelito moriría.
Miguelito, buen viaje mañana, ¿eh?
Un par de detalles rápidos.
Ven tranquilo, por cierto, no traigas chubasquero que no llueve. No...
Buen tiempo, ¿no?
Sí, Miguelito, sí, tranquilo.
Dos detalles rápidos. Mejía Dávila el delegado mañana porque Chendo está expulsado. Oh. Y Ramos...
Y una cosa, ¿Chendo ni viaja o viaja?
Pues supongo que viajará.
Sí, viajará, pero verá el partido desde la grada.
Es una baja, ¿eh?
Y luego Sergio Ramos, clásico número 43, récord, supera a Sanchís, a Gento y a Xavi Hernández.
¿Y cuántos lleva? Menos.
Nadie tiene más.
No, Sergio mañana se pone en 43 y deja
43
atrás.
¿Clásicos?
Es un mes y medio Sanchís, jugando clásicos.
Tiene 42 más que tú, Cañete.
Más de una temporada.
Un mes
pues
y medio.
Tiene 42 más que tú y 43 más que yo. Tampoco hay mucha diferencia,
no,
¿eh?
Sí. Te digo una cosa, y el problema no es ese. El problema es que yo tengo 15 años más.
Sí.
Eso ya me preocupa.
No más, le pillas. Sí.
Elena, ¿algo más?
Nada, que esperamos el mismo 11 que en Anoeta, con Ter Stegen, Sergi Roberto Piqué, Lenglet Alba, Busquets, el recuperado Rakitic, que ya encadena 5 titularidades, y De Jong, y arriba Messi, Suárez y Griezmann, que va a jugar el francés su primer clásico, le llegan un buen momento de forma y además que suma 2 partidos seguidos viendo puerta.
Vale, gracias Elena, adiós.
Condis. Dime. 1-3, adiós, buenas noches.
Cierro con Alcalá.
Aquí estamos. Podemos ir cerrando desde la zona cero de Barcelona.
Escucha, solo he cerrado para eso, ¿eh?
Sí, claro, anda que no te conozco yo.
¿Cómo está el asunto? ¿Cómo está la zona?
La última imagen, Guas, la última fotografía que podemos hacer desde aquí es Julio Zendal, el jefe de seguridad del Real Madrid. Que
¿Paseando? ¿Ya ha llegado?
Sí. Pasa ya aquí la noche. Estaba en contacto con... la gente encargada de la seguridad sube ya a la 10ª planta que va a ocupar el Real Madrid, cerrada para el conjunto blanco. Los Mossos, que decía antes, de paisanos, se han retirado ya. Queda un coche de la Guardia Urbana, de la Policía Local de Barcelona.
Está bien.
Se apagan las luces, vemos desde el exterior en la mayoría de habitaciones del hotel. Y bueno, esto no me parece, no conozco mucho Barcelona, pero no parece que sea una zona especialmente de marcha y pareciera que...
Hace unos años había un cierto movimiento.
Sí, hace unos años está de moda. Sí.
Bueno, la verdad es que la imagen es...
Sobre todo cierto.
¿Bikini sigue abierto?
Bikini. Hace unos años la parte que mañana será vallada.
Bueno, pero hoy es martes.
Tú eres un pollo.
Es martes de prenavidad. Hay muchas cenas de empresa, ¿eh?
Ah, eso
no.
Sí.
Desde
pero
el Sofía.
Pero se cena y luego la gente responsable se va a descansar.
Sí. Bueno, poca gente, poco ambiente, poco tráfico y pareciera que Barcelona se va a dormir. Solamente recuerdo, Juanma, la información de los Mossos. Van a situar el perímetro de seguridad, las vallas, a una distancia de 100-150 metros. La persona que quiera montar un pollo, si es que alguien quiere hacerlo, más cercana va a estar a 150 metros de distancia, con lo cual no se teme por el traslado de los equipos desde aquí hasta el Camp Nou. Repito horario, 6:45 sale el Fútbol Club Barcelona, 6:10 sale la expedición del Real Madrid, 6:05 salen los árbitros y el mayor temor, nos dice la gente de seguridad, es lo que pueda ocurrir dentro del Camp Nou. Así que desde este centro de la información, buenas noches, Toni Freixa, buenas noches, Miguel Rico,
Juan Antonio Alcalá, corresponsal de guerra desde el Hotel Sofía.
Buenas noches, partidazo COPE.
Buenas noches.
Alcalá, extraordinario.
Y ten cuidado en la vuelta a casa, Alcalá. Venga, un abrazo.
Nada, voy al Example a ver qué pasa.
Hasta luego. Hasta luego.
Aquí nos pillas.
Freixa, muchas gracias por venir al partido esta noche.
Gracias a vosotros.
COPE Barcelona.
Un placer.
Sí, me gusta que venir aquí al epicentro.
Sí, hombre.
Sí, está
lo
bien.
Que haga falta.
Sí,
ya sabéis.
Voy a venir más, aviso, ¿eh?
Sí, hombre.
Debes hacerlo.
Sí.
Debes hacerlo.
Sí, es una ciudad que...
No, porque noto que no es lo mismo hacer la radio viendo la cara que ponéis a no verla. Porque veo exactamente lo que pensáis. Es que te lo digo en serio, ¿eh? Es...
Una excitación.
Voy a venir solo para veros la cara. Gracias, Toni.
Gracias.
Mañana nos vemos en el campo. Antes de que se vayan el resto de comentaristas, tenemos todavía que hablar de algunas cosas. Por ejemplo, que hay nuevo presidente en A Coruña. Hola, Dobarro, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas. Bueno, futuro presidente.
Ah, futuro. Todavía no es. Todavía no es.
No, vale. La junta extraordinaria en la que va a ser presidente es el próximo 14 de enero. De momento ha presentado su candidatura, pero va a ser el presidente. O sea, entre otras cosas porque no hay otro candidato. Y en segundo lugar, porque este señor que está aquí a mi lado, en los estudios de COPE Coruña, que se llama Fernando Vidal, tiene unos apoyos que ya los quisiera yo para mí. Por ejemplo, Abanca, que capitaliza gran parte de la deuda que tiene el Depor, que era el gran problema de subsistencia del club, y Juan Carlos Rodríguez Cebrián, que tú puedes decir, ¿y este quién es? Pues este es el sobrino de Amancio Ortega. Y es una persona que tiene, pues no sé, un cierto grado de influencia. Así que aquí tienes, con los auriculares puestos, porque si digo los cascos, el niño este de la zona cero que estaba ahora, me apetece que no son cascos.
El niño este de la zona cero.
Es el que hablaba antes. Bueno, pues con los auriculares puestos, esperando que le preguntes lo que te apetezca.
Señor Vidal, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Encantado de saludarle.
Sí, igualmente.
Es usted un valiente, ¿eh?
Pues sí, un poco loco, sí. La situación que está el Deportivo en estos momentos, la verdad que es una situación muy complicada, muy difícil. Yo creo que es la más difícil de la historia del club, 113 años de historia. Y pues me ha tocado a mí, o me puede tocar a mí, pues pilotar este momento.
Dígame la verdad, la familia se lo ha desaconsejado, supongo.
Totalmente, además mi esposa...
ya vive en Vigo.
Mi esposa es...
O sea, ¿le ha costado una bronca en casa?
Bueno...
Dos.
Los temas íntimos no voy a contar. Ahí.
O sea que sí.
No, mi mujer ya ha sido hija de un directivo del Deportivo durante 9 años, nieta de un futbolista del Deportivo, Luis Otero. Y bueno, el fútbol a ella no le gusta, pero lo sufre. Entonces, ahora que su marido va a estar otra vez por segunda vez en el Deportivo, pues lo va a llevar mal, ¿no?
Nieta de Luis Otero, perdóname.
Sí.
Un fenómeno, decía mi abuelo.
Sí, pues Luis Otero es el abuelo de mi mujer, sí.
Fíjate tú.
¿Cuántos años tiene usted, señor Vidal?
57.
Ah, o sea, es una persona joven.
Bueno.
Sí, hombre.
Yo me considero joven, pero bueno, ya estoy entrando en una edad ya de talludito, ¿no?
En principio, ¿entraría usted, si todo va normal, el 14 de enero en la en el Consejo, en la presidencia del Deportivo?
Sí, bueno, en principio, hoy he sido la única persona que ha dado un paso al frente. Pero bueno, hasta el día 14 puede haber más personas que obtengan.
No, le pregunto esto, lo del 14, porque el otro día hablaba con Lendoiro y me decía, convendría entrar cuanto antes. O sea, porque hay que tomar decisiones ya. O sea, no hay que esperar a que el mercado avance hasta el día 14, etcétera, etcétera.
Sí, lo que yo intento, y creo que no va a haber ningún problema por el Consejo saliente, es hacer un poco lo que en su momento hicimos con Augusto, cuando Augusto dimite el 24 de diciembre del 2013. Nosotros teníamos junta el día 22 de enero. Pues ese periodo de transición de ese mercado de invierno, que además fue bastante potente en movimientos, Augusto dio todas las facilidades para que trabajáramos con la sede técnica del club y así pudimos hacer por 7-8 movimientos entre entradas y salidas.
Señor Vidal, ¿le puedo pedir permiso para hablar un momento con Presa, el presidente del Rayo Vallecano, que ha sufrido hoy un intento de agresión en el partido de Copa del Rey?
A San Martín lo conozco de cuando hicimos contra Rayo, sí.
Martín Presa, presidente del Rayo, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, pero no tengo ninguna prisa. Termina la entrevista.
No,
por favor, termina la entrevista y hablas luego conmigo.
Acabas de salir del cuartel de la Guardia Civil y la situación es más complicada. ¿Qué te ha dicho la Guardia Civil?
No, la Guardia Civil simplemente, pues bueno, la Guardia Civil también ha visto la situación y pues bueno, pues simplemente pues hemos declarado un poco lo que ha pasado. Por suerte físicamente estamos, yo y las dos personas que venían conmigo, estamos bien y que todo sea eso.
¿Ha pasado mucho miedo?
Pues hombre, intranquilidad, llámalo, es decir, intranquilidad. En tranquilidad, porque ha sido una situación tensa, han venido pues bastantes personas en actitud bastante violenta, pues como suelen venir, pues cuando no se tiene valor, pues vienen muchos contra pocos, ¿no? Pero bueno.
¿Estas cosas no le hacen pensar si es mejor dejarlo?
Daríamos un muy mal ejemplo. Daríamos un muy mal ejemplo, es decir, yo creo que cuando los problemas hay que afrontarlos, es decir, un problema no se puede obviar o no se puede... Se me ha cortado.
No, le estamos escuchando. ¿Raúl? es el presidente del Rayo. A ver si recuperamos la comunicación con Martín Presa, que debe estar ahora mismo en el coche, a punto de volver para Madrid después de que su equipo haya ganado en el último minuto del descuento al Tarazona. Ha sido expulsado, por cierto, a Paco Gémez en el partido. ¿Me escucha Martín Presa?
¿Presidente? Sí, perdona, que se había cortado.
Vale, no, me decía que no se puede dejar porque le daría la razón un poco a los violentos. ¿Cuántos están identificados de los que hoy han protagonizado estos incidentes?
Pues identificado una persona.
¿Una solo?
Una persona, porque es la primera persona que ha venido, luego han venido más y nos hemos metido corriendo en el coche.
¿Ya le había amenazado en alguna ocasión esta persona?
Directamente no.
Directamente no. ¿Es socio del Rayo?
Sí.
Sí. Y supongo que mañana será expulsado, ¿no?
Pues sí.
Vale. ¿Y va a haber alguna medida más? O sea, contra esta situación con Bucaneros, ¿es sostenible? ¿Se les va a permitir seguir permitiendo el acceso al estadio o qué va a hacer?
Hombre, es que yo el problema es que yo no sé estas personas exactamente quiénes son. Y dentro del fondo, yo no sé, porque en el fondo van 2.000 personas, de las cuales Bucaneros, pues no sé si habrán 300, 400, 500, yo no sé quién es y quién no, porque no los tenemos identificados. Yo tengo un nombre con un DNI, no sé si me entiendes, Juanma.
Sí, sí.
Con lo cual, lo que tampoco te puedes es que algún inocente o que inocentes puedan pagar el pato a los culpables.
Ya, no hay ninguna imagen de lo sucedido.
Pues de lo sucedido no. Es decir, lo han visto pues, vale. Un par de guardias civiles y no.
Vale. Estamos pendientes de lo que ocurre. Buen viaje de vuelta a Madrid y estamos en contacto, presidente. Gracias.
Venga, muchísimas gracias, Juanma.
Gracias, hasta luego. Estábamos hablando en directo con el que va a ser presidente, todo apunta, del Deportivo de La Coruña. Esperemos que nunca tenga que sufrir algo así, ¿verdad, señor Vidal?
Hombre, pues son actos muy, muy desagradables. Sí. Y ojalá que nunca vuelva a correr en un campo de fútbol ni fuera de un campo de fútbol.
Dígame una cosa, ¿Fernando Vázquez va a ser el nuevo entrenador del Deport?
Fernando Vázquez es un buen amigo, además que conozco muy bien, porque de la primera etapa en el Deport me tocó estar con él 6 meses, tengo una magnífica relación con él, y bueno, es un entrenador que en un momento determinado pues sí nos podría ayudar.
Juanma, te la contesto yo, sí va a ser.
¿Pero cuándo?
Pues mira, el viernes no, porque estará Luis César y, entre otras cosas, Fernando Vidal no es el presidente del Deportivo. Este próximo viernes, el partido contra Tenerife, evidentemente va a estar Luis César. Pero cara a un futuro inmediato, date cuenta que luego viene el parón, este nuevo consejo, que se hará cargo progresivamente de los mandos del club, piensa Fernando Vázquez.
Señor Vidal, ¿cuántos fichajes necesita el Deportivo de La Coruña?
Pues, no lo hemos cuantificado. El reforzar el equipo en cuanto a números, sí, necesitamos jugadores que nos den valor al resto de los jugadores. Es decir, necesitamos jugadores importantes, uno por línea en principio y después reforzar ciertos puestos. Al final pueden ser 3, 5, 7, no sabemos. Cuando acabe el mercado de invierno, pues a lo mejor damos una sorpresa. Pero el equipo luego hay que dar un giro, hay que dar un meneo, porque necesitamos espabilar para ganar partidos y empezar a remontar.
Dobarro, pues nada, nos vas contando.
Mira, para mí, Juanma, la gran noticia es la capitalización de la deuda por parte de Abanca, que es la primera vez que se produce, que un banco se hace cargo prácticamente de la deuda de un club.
Sí, claro, lo que decía el otro día Lendoiro.
Claro, es que este club tenía una deuda a día de hoy de 88 millones. Gran parte de esa deuda la va a capitalizar Abanca, que además va a suscribir una ampliación de capital de unos 10 millones de euros más, que se van a cubrir. Entonces, hemos pasado de un club agonizante en la UBI, sin recursos, sin dinero, a un club que no tiene miedo a la supervivencia. Entonces, ahora, tiene que pelear por seguir en segunda, que está difícil, está a 9 puntos de la salvación. Pero lo que tiene garantizado es que con este proyecto el Depor va a seguir existiendo y que la gente se va a enganchar a este proyecto porque ilusiona y porque saben que hay algo firme y sólido detrás.
Yo quería preguntarle al señor Vidal, soy Santiago Cañizares.
Estaba hablando de ti, Cañete, fíjate. Me estaba ¿sí? diciendo Fernando, joder, qué bien habla Santi y qué bien pega en la tele.
Bueno.
O sea, que hazle una pregunta suave.
No, si va a confiar en la misma estructura de dirección deportiva, secretaría técnica y demás para este mercado de invierno.
Bueno, Santiago, tú sabes que ahora mismo a mí me toca estar en un momento de prudencia. Hablar de hombres, de cargos. Ahora mismo yo creo que no es el momento de hacerlo en estos momentos, pero evidentemente el Deportivo necesita un meneo y un cambio en todas las estructuras, está claro. No podemos seguir con los mismos errores que hemos cometido en el pasado y que estamos cometiendo en estos momentos y que nos ha llevado a una situación que es límite en la vida del club, ¿no?
Está contestado, ¿no, Santi?
Absolutamente. Mucha suerte, presidente. Señor, yo lo celebro.
Señor,
gracias.
Me gusta que ya la llamen presidente. Esto, mira, no le pasa ni a Pedro Sánchez. No. Que gana las elecciones y no le llaman presidente todavía. Presidente, que haya mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Dobarro, estamos en contacto. Un abrazo.
Cuídate. Un abrazo.
12 de la noche, 58 minutos. Esto es el partido. En ACOPE, en una noche especial en la que vamos a tener Mundo Maldini aquí desde Barcelona.
Sí, claro, por supuesto. Sí, sí.
Claro, es que has venido a eso. Tú has venido a hablar de tu libro.
Claro, por supuesto, a hablar de mi libro. Aquí, como hago siempre en Madrid, pues en Barcelona, mañana partidazo y vamos a hablar mucho. Por ejemplo, voy a elegir los que creo que han sido los jugadores más importantes que han jugado en los dos equipos. Vale. Por orden. Y hay alguna sorpresa, ¿eh?
¿Sale Messi?
No ha jugado en los dos equipos.
Messi no ha jugado, que ha jugado en los dos equipos.
En el Madrid,
no,
en el Barça.
Pensé que decías que ha jugado en
cada uno. Que haya jugado en los dos equipos.
Vale, en los dos equipos.
¿Puede todavía jugar Messi en el Madrid, tú crees?
Hombre, pues sí, ¿por qué no? Evidentemente pues, todo es posible en la vida. No. Me parece casi imposible, pero no, mientras esté en activo, me parece muy difícil, pero...
Maldini. Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE, Alberto Arauz.
Como el de Rafa, que dice, no puede ser que un presidente lleve años amenazado por un grupo de violentos y aquí no pase absolutamente nada. Javi, yo seré un cobarde, pero si yo fuera Martín Presa, hace mucho tiempo que hubiera dejado de ser presidente del Rayo, no compensa. Zidane y Valverde son gloria bendita en un fútbol tan contaminado como el de hoy en día. Más gente así hacen mucho bien a la sociedad. Zidane no solo es un tío normal, habiendo sido toda su vida una estrella, sino que es el mejor entrenador del mundo. No lo digo yo, lo dicen sus títulos. Otro comenta que el Madrid con Hazard, mañana creo que ganaría fácil. Sin Hazard, firmo el empate y gracias. Y Marisol nos dice, cómo me gusta escuchar a Alcalá desde la icónica zona cero. Y además, Juanma, nos hemos vuelto a dar...
Rico, es que has picado, has mordido el anzuelo.
Sí,
que
lo peor que podías haber hecho.
Lo peor que puede hacer uno es saber mostrar que algo le parece mal. Ya porque está, entonces ya estás estás muerto.
Y más con ese.
Estás muerto.
Tengo una gran ventaja, incluso para ser periodista. No sé engañar.
Debería sacar mañana en el periódico una sección desde la zona cero. Y ahí compensar.
Yo insisto que llamar zona cero hay que tener más respeto a los que han sido verdaderas zonas cero.
Bueno, hombre.
Pero Alcalá y el Lama no les puedes poner eso.
Y Juanma, nos
silencio
hemos...
es.
Sí, espíritu navideño.
Sí, espíritu navideño, porque seguimos dándonos paseitos por ahí, por la fiesta de copa y vamos a ver quién nos saluda ahora.
A ver.
Mañana es el clásico. Os voy a escuchar por el podcast. Esto estoy en la emoción, me puede. ¡Feliz Navidad, hermano! Pero que os voy a escuchar por el podcast el partidazo. ¡Estamos de fiesta! ¡Esto es lo mejor! ¡El partidazo en podcast! ¡Lo voy a escuchar a todos! ¡Me llamo Jojito!
Este es Armenteros imitando a un negro cubano que no sepa que imita un negro cubano porque ya es negro.
Ya lo es cubano, o sea, ¿qué?
No lo entiendo.
Es, como, es absurdo.
Son las cenas de Navidad, Chono.
Sí, no, es absurda.
Es haciendo de negro cuando ya es negro.
Creo que realmente la zona cero
está allí.
Es la cena de la
copa. La zona cero está allí. Sí,
señor. Bueno, señoras, señores, es la una. Son las 12 en Canarias. Noche de radio de partidazo en directo desde Barcelona.
Una porrita, hombre.
¿Quieres porra?
Pues claro.
Es que ahora se ha ido Freisa.
Venga, está bien, una porra.
Tú ya has dicho el resultado.
A ver, 1-3 has dicho.
Al descanso.
Venga, porra.
¿Cómo pican?
Venga, una porrita.
¿Cuánto dices tú?
1-3, ¿para qué no decir que en otra cosa?
Cañete.
2-2.
Joder, me la acaba de quitar.
Cagón.
Maldini.
3-3.
Otro cagón.
Partido increíble.
Buen partido. Rico.
Pues a mí me han quitado los dos, o sea que yo diré 3-2.
3-2. Elías.
1-2.
1-2.
¡Ole ahí!
Luis García.
1-0.
¿Ves? Otro cagón.
Señoras, señores, sigue el partidazo.
¡Vamos!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos equipos frente a frente.
Y sabemos con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça.
Y un solo objetivo: ganar.
Los merengues, los culés.
Este miércoles desde las 7 jugamos el clásico.
Comienza el clásico, se para el mundo.
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Gol, 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 gol.
El Madrid llega sin Hazard y el Barça con el tridente a punto.
Mira, 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 mira.
Y a partir de las 11:30, escucha el mejor análisis en el partidazo de COPE con Juanma Castaño y todo su equipo desde Barcelona. Tiempo de juego y el partidazo de COPE. ¡Lo damos todo!
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Sin regalo para estas Navidades? Contrata Mi Tele Plus. Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. No te pierdas mañana miércoles 18 de diciembre, el clásico. Barcelona-Real Madrid. ¿A qué estás esperando? Entra en miteleplus.es y regala todo el fútbol.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
¿Sin regalo para estas Navidades? Contrata Mi Tele Plus. Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. No te pierdas mañana miércoles 18 de diciembre, el clásico. Barcelona-Real Madrid. ¿A qué estás esperando? Entra en miteleplus.es y regala todo el fútbol.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante, abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando.
Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como unos exquisitos langostinos de los manglares de Madagascar. Los mejores del mundo. De 20 a 30 piezas en kilo por solo 29,99 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1:05, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE, tramo final, enseguida Mundo Maldini. Antes, esto es lo que ha dicho hoy Guardiola, que mencionaba Guas sobre el Real Madrid. Hablaba del técnico de entrenador del Manchester City sobre el enfrentamiento que le viene en Champions en octavos de final.
No, it was an incredible test for us, so the draw was the draw.
Es un test increíble para nosotros. The king of el sorteo fue el sorteo y el Madrid es el rey de esta competición. So, así que vamos a prepararnos lo mejor posible. Todavía quedan dos meses para jugar contra ellos y ya lo dije las temporadas pasadas. Ahora estamos así. Veremos en febrero cómo será nuestra condición y la condición del Madrid para intentar jugar dos buenos partidos.
Recordemos que no hace mucho Guardiola dijo que el Real Madrid no estaba entre los tres mejores equipos de la década. En esa terna metió a Juve, a Bayern y a Barça, que efectivamente en competiciones nacionales, en ligas, han sido mejores que el Madrid. Pero si consideramos que la Champions es la competición reina, por encima del resto, el Madrid merecía un sitio de honor, ¿no? En la década.
Desde luego que sí. Yo creo que él se refería a eso, a la regularidad, claro. Lo que según él te da el ser equipo mejor, pero evidentemente el Madrid es que ha ganado 4 Champions en los últimos años. O sea, es imposible pensar cualquier cosa que no sea que el Madrid esté ahí, ¿no?
Guillem Balaguer, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Vienes al Clásico o no?
Hombre, claro.
¿Sí?
Si llevamos ya, como vosotros, 3 o 4 días preparándolo ya.
¿Qué se dice del Clásico fuera de España?
Pues los números dicen mucha igualdad. Aquí me parece que en el Reino Unido hay quizá más aficionados del Barcelona que el Real Madrid.
Allí, perdona, ¿se habla de lo extradeportivo también o no?
No mucho. Hay que explicarlo, por supuesto, pero no es algo que atraiga demasiado la atención. Lógicamente,
interese, ¿no? No interesa mucho, ¿no?
No es un tema que se suele tocar porque no se acaba de entender del todo. Hay cierto romanticismo respecto al independentismo catalán y a lo que representa el Barcelona y ahí se queda la cosa.
Ha hablado Guardiola, lo acabamos de escuchar, sobre ese enfrentamiento con el Real Madrid y ha dicho más cosas, ¿no? Por ejemplo, ha reconocido que Arteta está en conversaciones con el Arsenal.
Es que está en conversaciones con el Arsenal y es una cosa que Arteta ha comunicado. Cada vez que le ha llegado una oferta, y ha tenido varias, del Newcastle, del Lyon, por ejemplo, se lo comunica al City. Sé que en algunos sectores del City no ha gustado del todo que esto se esté produciendo justo en mitad de temporada, pero uno no puede escoger cuando le llega un trabajo. Y me llega del Arsenal que está prácticamente todo hecho, que el anuncio podría ser pronto. Mañana juega el City contra el Oxford en partidos de cuartos de la Copa de la Liga y Guardiola ya hace días que se está preparando para su marcha. Regresa Domènec Torrent, que fue su asistente en el Barça, en el Bayern, en el City. Estuvo en el New York City hasta hace poco y podría ocupar el cargo de Mikel Arteta. Después del Oxford, el City juega contra el Leicester, el segundo de la clasificación. Y yo creo que el Arsenal para entonces ya querría tenerlo todo atado con Arteta.
Por cierto, ¿qué sensación hay allí del enfrentamiento City-Real Madrid?
Pues no te lo vas a creer, pero están bastante confiados en que el City puede pasar. Me estoy refiriendo a al menos tres diarios deportivos que, lógicamente, no habla así Chique Beristán, ni Ferran Soriano, ni Pep Guardiola, pero en la prensa se suele decir, o se ha dicho estos días, que el Madrid pues tiene muchas debilidades y que el City debería superar, algunos han llegado a decir relativamente fácil, al Madrid. Les saco el extracto y se lo envío a Zidane y lo pongo en el vestuario o algo.
Guillem, nos vemos, un abrazo.
Venga, chao.
Gracias, Guillem Balaguer, en el partidazo de la cadena COPE. Fouto, ¿vas a ser reelegido presidente de la Liga tal y como has venido contando, ¿no?
Sin rival, sí. Sin rival porque tenía prácticamente todos los avales. A las 8 de la tarde terminó el plazo. Mañana se reúne la comisión electoral donde se va a revisar toda la documentación. Le hemos preguntado cuántos avales tenía y Juanma, no te da mil vueltas. No te quiere decir exactamente cuántos para que no adivinemos los que no le han avalado, que han sido los menos. Son 42 clubes, entre 35 y 37 avales, más o menos es lo que tiene Javier Tebas. No le ha avalado el Real Madrid, no le ha avalado el Barça, creo que tampoco el Real Zaragoza. Cuando preguntas a los clubes también, Juanma, si han avalado a Tebas, también te rehuyen, porque de cara a sus aficionados ellos no quieren decir que han avalado públicamente a Tebas, hay ese miedo, no, la verdad es que no sé por qué. Pero bueno, la noticia es que Tebas va a ser presidente de la Liga, así que en el próximo mes de enero, después de los plazos, volverá a ser presidente de la Liga para los próximos 4 años.
¿Y qué ha pasado con el Huesca? Que he leído hoy que había otra vez lío con la operación Oikos.
Bueno, se ha levantado parte del secreto de sumario. La policía acusa a la Sociedad Deportiva Huesca de pagar 315.000 euros en efectivo a jugadores del Reus por ganar al Valladolid hace 2 años, en la temporada 2016-2017, donde, recuerda, en esa penúltima jornada el Huesca necesitaba que el Reus le ganara al Valladolid y al final ganó. Dice la policía que las cantidades que constituyen el montante de la prima al Huesca, que pagó al Reus, eran 250.000 euros en metálico, que 20.000 euros fue para el intermediario de la plantilla, que fue Ariz López Garay, y que cada jugador cobró 10.000 euros, que están implicados ahí también Carlos Aranda y Raúl Bravo, y también Íñigo López. Así que veremos cómo termina esto, Juanma, pero lo que la policía tiene claro es que hubo 315.000 euros en efectivo que salieron de las arcas del Huesca para pagar una prima a terceros, al Reus, por ganar al Valladolid. Y además de Borja Fernández, Juanma, el jugador del Real Valladolid, acuérdate que también estaba implicado, el juez ha alzado hoy las medidas provisionales que pesaban sobre él. Así que eso es lo que ha ocurrido en la operación Oikos en el día de hoy, que se ha levantado lo que faltaba del secreto de sumario.
Oye, de la Copa simplemente vamos a recuperar el sonido del entrenador del Coruso, de Michel Alonso. Muy enfadado porque el Coruso ha perdido 4-5 con el Mirandés y por lo visto con mucha polémica arbitral. ¿Ha llegado a decir esto?
Creo que el Mirandés pasó gracias al árbitro. Si no, no pasa. Pero ni de coña, además. Que deberían de darnos el pase igual. Es un día que era para nosotros un día especial, que queríamos competir. Pues la verdad duele, ¿no? Te dan el caramelo de jugar contra un equipo de Liga de Fútbol Profesional, te lo quitan. Es muy duro para nosotros.
Bueno, pues la rajada.
El partido ha acabado 4-5, ha marcado el quinto gol el Mirandés en la prórroga, en el minuto 118, Martín Merkeland, y ha acabado el Coruso con 9 jugadores, y es cierto, Juanma, que le han pitado un penalti a favor del Mirandés, que era un bacalá, que no era, que si hubiera habido VAR seguro que se hubiera revisado, y era López Toca, el árbitro del otro día del Albacete Rayo, el que yo creo que hoy no ha tenido su día y ha pitado ese penalti, y el Coruso en su tuit final ha puesto: final en Ovao, el árbitro nos masacró, pero salimos con la cabeza bien alta. Coruso 4, Mirandés 5, enhorabuena al Mirandés, y el árbitro esta noche puede que la conciencia no le deje dormir. Ha puesto eso en su Twitter oficial, el Coruso.
Joder, Twitter tiene un peligro, el Twitter, pero vamos. Oye, Fouto, pues muchas gracias por todo, ¿eh?
Bueno, pues nada, aquí estamos para lo que usted necesite.
Nada, un abrazo. Adiós. Gracias, adiós. Hasta luego. Elías y Luis ya se han ido, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Están, y ahora,
están ya en casa, vamos.
Están ya en casa. Pero el que está todavía, antes de que llegue Maldini, es Eri Frade, que ha estado hoy en la presentación de la Vuelta a España. Hola, Eri.
Aquí sigo, Juanma, muy buenas.
¿Todavía dura la presentación de la Vuelta?
Sí, sí, tiene post-presentación, sí, bastante largo.
O sea, es como la fiesta de la COPE, ¿no?
Es como la fiesta de la COPE, pero más seleccionada, hay menos gente. Entonces las opciones... Sí, hay menos gente.
Vale, te he entendido, te he entendido. Bueno, vale. La Vuelta es lo que nos contaste ayer.
Sí.
¿Y con qué perfiles? ¿Bien? ¿Y cómo ha encajado la gente esta Vuelta a España del Norte?
A mí me ha gustado mucho la selección de los perfiles. La de la Farrapona más o menos te la contaba yo ayer, que era una etapa que iba a tener 5.000 metros de desnivel, pero me ha sorprendido el camino hacia Langliru, porque va a tener en 109 kilómetros también el Padrún, San Emiliano, la Mosqueta y el Alto del Cordal antes de Langliru. Van a ser etapas muy duras, con mucho puerto, pero van a bajar un poco en kilometraje, que es lo que a lo mejor a los grandes puristas del diseño de grandes vueltas... menos les va a gustar, pero más o menos se corresponde todo a lo que habíamos hablado. Y la etapa del Tourmalet también, en 135 kilómetros con Portalet, Obis, que va a sonar muy a Tour de Francia. Y le preguntábamos a Javier Guillén después del acto, el acto que estuvo muy bien, muy ágil y muy brillante, le preguntábamos por la crítica que en Twitter más se hacía, en las redes sociales más se hacía, que es que era media Vuelta a España, que no se cogía toda España, y Javier Guillén daba la explicación que, escuchada, suena bastante lógica.
La explicación es obvia, salimos de Holanda y no podemos sobrecargar la vuelta de traslados. Nunca la Vuelta es capaz de tocar los cuatro puntos cardinales de España y acabar en el centro. Nosotros lo decimos, es que el metro no da, y a partir de ahí pues tienes que conjugar un año con otro. Yo, evidentemente, la Vuelta del 21 pues la estamos pensando para tener mucha presencia en el sur, pero esto al final... Son 21 etapas, queremos llegar a todos los territorios, pero con 21 etapas, 3.500 kilómetros y el querer hacer cuantos menos traslados mejor, realmente es imposible.
Gracias, Eri, un abrazo.
Un abrazo.
El equipo de ciclismo de COPE siempre preparado. Y en el último tramo del partidazo de COPE, Maldini.
¡Bacalá! ¿Qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Con Julio Maldonado. Maldini.
Ya lo decía antes Maldini, que iba a hablar hoy en el Mundo Maldini, de los 5 jugadores que él considera mejores que hayan jugado en el Madrid y en el Barça.
Sí, mejores, más importantes, más trascendentes de la historia, porque no, seguramente el número 1 no va a ser el mejor futbolista de los 5 mejores, pero en realidad la importancia, lo que significó en su momento, vamos como siempre de menos a más.
De menos, ¿no?, a más.
El quinto, y que por cierto me dice Elías Israel que va a estar en el palco mañana, es el seleccionador nacional Luis Enrique, va a estar, sí, en el palco del Camp Nou, por supuesto, que con el Madrid ganó una Liga, una Copa y una Supercopa, y que con el Barça ganó 2 Ligas, 2 Copas, una Recopa y una Supercopa. La verdad que es un jugador, es una persona bastante más ligada al Barça ahora mismo, lógicamente, en todos los sentidos, luego fue entrenador, etcétera. Pero hay que recordar que pasó por el Madrid y pasó ganando aquel título. El Madrid estuvo con Flor y con Antich, pero sobre todo fue con Valdano, con el que recuerdo bien que lució como jugador, ¿no? Luego ya y jugó en el 5-0 famoso de la 94-95. Además recuerdo que marcó un gol y se estiró la camiseta. Sí. Recuerdo perfectamente esa imagen. O sea, que luego se fue al Barça en el 96.
Sí, sí, sí. Sí,
así
sí.
Que el quinto es Luis Enrique.
Cuarto.
El cuarto es Schuster. Bernardo Schuster, que también estuvo en el Atlético de Madrid, como todo el mundo recordará. Pero desde luego en el Barça estuvo entre el 80 y el del 88 a 8 años, la verdad es que a un grandísimo nivel. Cuando estaba en el Barça fue cuando renunció a jugar en la selección, Bernardo Schuster. Y bueno, se recuerda, hemos hablado antes del corte de mangas de Giovanni, acuérdate el que hizo Schuster una final de Copa al Real Madrid, en la famosa final de Zaragoza.
Fue más intenso todavía, porque los de Giovanni eran como más suavitos,
este,
¿no?
Fue un
este
corte
fue
de mangas,
con todas las de la ley.
Así que nadie se podía imaginar que luego acabaría en el año 88 yendo al Madrid, porque fue directamente del Barça al Madrid. Que ha habido algunos jugadores que no han hecho ese trasvase tan directo, pero Schuster lo hizo, la verdad. Y luego en el 90 acabó en el Atlético de Madrid ya en el tramo final de su carrera.
Tercero.
El tercero es Michael Laudrup. Michael Laudrup, que sí que es curioso porque estuvo en los 2-5-0 en el equipo ganador. Estuvo en el 5-0 del Camp Nou para el Barça y luego estuvo en el 5-0 del Bernabéu para el Madrid, en esa devolución de la manita famosa, ¿no? Así que Laudrup tiene que estar ahí, además por talento. Estuvo en la 94-95 en el Barça y luego la siguiente en el Madrid en esos 5-0. Al Barça llegó en el 88. Yo creo que es un jugador más ligado al Barça realmente y se le recuerda más por el famoso Dream Team, un jugador clave. Yo lo he hablado mucho con algunos jugadores del Dream Team. Él era un jugador absolutamente fundamental en aquel equipo. De hecho, Cruyff le pide, llega del fútbol italiano y bueno, realmente está a un nivel muy, muy alto. La verdad que y es uno de los hombres clave de la Copa Europa del 92, de la famosa Copa de Wembley, que es la primera que gana el Barça.
Segundo.
Que el segundo es Ronaldo Nazario. Lo de Ronaldo es curioso porque solo pasó un año en el Barça, solo uno.
Y sin embargo, lo mejor que le recordamos seguramente sea con la camiseta
del
Barça.
A eso voy. Estuvo la 96-97 y es un año impresionante, pero solo estuvo ese año. Luego se peleó con la directiva y se marchó al fútbol italiano, se marchó al Inter. Y luego en el Madrid realmente gana más títulos, porque el Madrid gana más títulos, pero no juega al mismo nivel. Lo que pasa es que gana una liga prácticamente casi él solo. Al Madrid llega en 2002. El Madrid llega mucho después y después de haber estado a punto de dejar el fútbol por alguna lesión, una con el Inter, por ejemplo. Pero llega justo después de ganar el Mundial 2002. Él tiene una resurrección futbolística, pero él ha reconocido muchas veces. Cuando vino un día Fede Maldini no lo reconoció, que él llegó al Madrid, le dijo al presidente, le dijo, bueno, yo estoy bastante mal de la rodilla, yo voy a venir aquí a jugar, pero ya no soy el mejor Ronaldo. Y aún así, fíjate el nivel que tenía, que acabó siendo un jugador absolutamente decisivo. Y estuvo 5 años, hizo partidos impresionantes. Curiosamente, nunca ganó la Champions, Ronaldo. Debe ser de los pocos jugadores verdaderamente grandes de la historia que no han ganado la Champions. Pero no la ganó como jugador, nunca la pudo ganar. Se habrá estado en el Madrid, en el Barça, etcétera, ¿no? Y luego el primero, que seguramente no llegaba al nivel de Ronaldo, pero jugador muy importante por lo que supuso el traspaso, es Figo. Yo creo que Figo es el gran personaje que ha jugado los dos equipos porque es el traspaso más sonado de la historia del fútbol español para mí. O sea, la forma de marcharse de Figo estuvo en el Barça 5 años, entre el 95 y el 2000. Lo ganó con el Barça, bueno, en verdad fue espectacular todo lo que ganó con el Barça. Le pidió Cruyff, curiosamente porque Laudrup se había marchado al Madrid. Entonces cuando llega Figo se sale con el Barça y con aquel precontrato que firma con Florentino Pérez cuando iba a ser presidente del Madrid, etcétera, Florentino gana las elecciones y al final Figo va al Madrid en un traspaso realmente histórico y súper polémico. De hecho, uno de los, el famoso cochinillo, etcétera, se recuerda mucho la primera vez que visita al Camp Nou Figo con la camiseta del Madrid, que es una de las grandes broncas que ha recibido un jugador en la historia de los clásicos, ¿no?
Pues estos son los 5, ¿eh? Luis Enrique, sí. Schuster, Laudrup, Ronaldo y Figo.
Ha habido, por ejemplo, Eto'o, pero Eto'o en el Madrid casi no jugó, claro. Jugó muy jovencito. Hagi, pero no llegó al nivel en ninguno de los dos. Podríamos hablar de más jugadores, ¿eh? pero yo creo que esos son los 5 para mí.
Lopetegui,
sí, hombre, hay más, ¿eh? Te pones a pensar y salen más, sí, pero sí, yo creo que esos son los 5 grandes, ¿eh?
Vale. Te vi que en Twitter hacías un análisis del sorteo de la Champions,
sí,
dando un porcentaje de posibilidades.
Sí,
como
sí,
nosotros
sí
somos radio y no todo el mundo tiene Twitter,
es claro, hombre,
podríamos transmitirle a la gente de la radio lo que has escrito en Twitter.
Sí, 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 claro. ¿Sí?
Por ejemplo, en el Real Madrid-Manchester City, ¿qué porcentaje has dado?
49% Real Madrid, 51% Manchester City, es decir, una eliminatoria igualadísima. Pero ligerísimamente favorito el Manchester City, por aunque es verdad que es un equipo que le falta, tiene mucho balón, pero le falta profundidad y no está bien defensivamente, y el Madrid ha crecido mucho, la veo igualadísima, pero ligerísimamente favorito el City.
Nápoles-Barça
lo veo muy cómodo para el Barça. A ver, hablo como dentro de que esto es fútbol y es la Champions, pero le doy un 20% al Nápoles y un 80% al Barça. Me parece la superioridad bastante grande, ¿no?
Atleti-Liverpool.
Pues la verdad que soy bastante pesimista, ¿no? Hay que ser realista. Muchas veces el realismo te obliga a ser un poco pesimista. No digo que el Atlético no pueda pasar, ¿eh? Pueda competir, que lo hará. Creo que tiene que plantear una eliminatoria a la defensiva. Creo que el Cholo esta vez tiene que darse cuenta, por ejemplo, viendo lo que hizo el Nápoles hace poco en Anfield, que jugando muy atrás puedes quitarles, para eso lo hace el Atleti muy bien, y llevar una eliminatoria larga, que se decida en el tramo final en Anfield y tener alguna opción ahí, pero aún así le doy 30 al Atleti y 70 al Liverpool.
¿Y Atalanta-Valencia?
Favorito el Valencia, pero es una eliminatoria que se puede complicar, ¿eh? Aún así bastante. El Atalanta es un equipo muy agresivo, que presiona muy bien, tiene muy buenos delanteros, Papu Gómez, Zapata, Muriel. Ilic tiene muy buenos jugadores. Ilicic arriba, Pasalic. Le dio al Valencia favorito, 65-35, pero no descarto. Creo que soy excesivamente optimista en esta eliminatoria, aunque el Valencia me parece que es favorito y lo va a ser.
¿Del resto de eliminatorias qué quieres decir?
Bueno, pues me parece que el PSG favorito ante el Dortmund, preciosa eliminatoria. Por supuesto, la Juventus favoritísima ante el Lyon, que además ha lesionado Depay y no va a jugar el resto de temporada. Se le ha ido su mejor jugador. La Juventus muy favorita. El Bayern-Chelsea, creo que veo mejor al Bayern. Este equipo tan joven del Chelsea me parece que al final una eliminatoria sí lo va a pagar. Y el Tottenham-Leipzig, que por cierto ya ha empatado a 3 el Leipzig, había liga alemana, contra el Dortmund, con goles de Werner, que lleva más goles que Lewandowski. Se está hablando de Lewandowski todo el día y Werner lleva más goles y más asistencias que Lewandowski. Aún así, creo que el Tottenham es favorito.
Vale. Oye, de Europa League, cruces de los españoles, dame un titular de cada uno. A ver, ¿en el Club Sevilla?
Bueno, el club está segundo en la Liga Rumana, tiene algún jugador interesante, Omrani, por ejemplo. Le entrena Dan Petrescu, pero lógicamente el Sevilla muy favorito. Getafe-Ajax, creo que es la eliminatoria que va a colocar a Bordalás en el gran escaparate internacional. Creo que lo merece. Es una eliminatoria preciosa por los dos estilos tan distintos y creo, y soy bastante optimista con el Getafe, fíjate, en esta eliminatoria contra el Ajax. Creo que es exactamente el antídoto para jugar contra el Ajax. Soy bastante optimista, aunque lógicamente se puede decir que el Ajax si pasa tampoco es una sorpresa, ¿no?
Vale.
Y luego el español Wolverhampton, pues muy favorito el Wolverhampton, que es un equipo ya de la zona medio-alta de la tabla en Inglaterra, que tiene jugadores como Rubén Navas, Rui Patricio, Jiménez, Moutinho, Adama Traoré, jugadores de un altísimo nivel, y el español tal y como está en la liga, yo creo que casi mejor renunciar a llegar muy lejos en la Europa League porque necesita centrarse en la liga.
Vamos con los personajes del fin de semana. Y dice Maldini, y a partir de aquí ya desarrollo los temas.
Sí, claro, digo, con un personaje desarrollo un poco.
Ya, claro, sí, pero yo lo sé, ya lo íbamos haciendo toda
ya,
la temporada.
Ya, pero bueno, yo hago el guión y lo pongo, es bonito.
Está, ¿no? Bien, es bonito. Por ejemplo, De Bruyne, que hizo un partidazo bueno, tremendo contra el Arsenal.
El primer tiempo de De Bruyne es una de las mayores exhibiciones individuales de la temporada en cualquier rincón del planeta. Es impresionante lo que jugó el primer tiempo De Bruyne. O sea,
este
todo.
Es el gran peligro contra el Madrid.
Sí, o sea, a ver, por eso digo que si el City es un equipo bastante irregular, de repente te ves un partido en el que juega muy muy bien y es imparable. El otro día, el primer tiempo contra el Arsenal, fue imparable. O sea, con De Bruyne como estaba, con Gabriel Jesús como estaba, De Bruyne lo hizo todo. O sea, ya no solo dio pases de gol, marcó dos goles, mandó un tiro al palo. La sensación de que cada vez que esa sensación que tienes con Messi,
sí,
que da igual lo que pase en el partido, que él al final va a aparecer y da igual todo, pues eso le pasó a De Bruyne. El Arsenal perdió 0-3. Parece, ya decía Guillén, que va Arteta como técnico en un partido que en el primer tiempo recibió un baño escandaloso del Manchester City.
Salah
no jugó bien el Liverpool contra el Watford, que está último, ya no está aquí que Flores, como sabemos, pero Salah al final lo acabó resolviendo con un golazo, con dos golazos, uno precioso, con una jugada con espacio. ¿Sabes lo que le pasó al Watford? Que de repente se envalentonó en el primer tiempo, se vio con opciones porque tuvo ocasiones, se fue arriba y el Liverpool te machaca, que es lo que no debería hacer el Atlético de Madrid. El Liverpool a la contra te machaca y le destrozó con un gol de Salah y con un gol ya muy al final. Pero compitió bien el Watford y estuvo bastante, bastante cerca de poder sacar algún punto, ¿eh?
Gosling
es el jugador que marcó el gol que le dio el triunfo al Bournemouth ante el Chelsea en Stamford Bridge, en la gran sorpresa de la jornada. Un gol que fue no polémico, pero sí el VAR lo tuvo que revisar varias veces hasta que vio que no era fuera de juego de Gosling. Un mal partido del Chelsea, que queda en una posición muy difícil porque está realmente, su opción es meterse en Champions y como sigue perdiendo puntos lo va a pasar bastante mal.
Moise Kean,
lo que le pasó a Moise Kean es aquel delantero que estaba en la Juventus, un chico muy joven, internacional italiano, delantero potente que no tenía sitio en la Juve y que ha llegado al Everton, no está jugando. Debutaba Duncan Ferguson como técnico del Everton, sacó en la segunda parte bien avanzada a Moise Kean y a los 18 minutos le quitó. O sea, le sacó en la segunda parte 18 minutos y le quita. No estaba rindiendo, la cara que pone Moise Kean, que yo creo que le hunde definitivamente. Así que veremos si Moise Kean puede tener futuro en la Premier. En la Juventus va a ser difícil ya. Coutinho,
está bien en el Bayern.
Bueno, lleva dos partidos. El día del Tottenham, que puedes decir, bueno, ese partido, el Tottenham era un partido que no se jugaba nada, jugó un partido impresionante, pero el otro día contra el Werder Bremen empezaron perdiendo y sacó todo el repertorio del talento que tiene Coutinho, jugando como interior con mucha libertad, marcó tres goles, dio otro pase de gol. Bueno, fue espectacular el partido de Coutinho. Dos de ellos son dos golazos, uno tocando por encima del portero y el otro con un disparo clásico suyo, perfilándose por dentro y pegándole con la derecha. Está muy bien Coutinho, yo creo que acabará triunfando en el Bayern si sigue a este nivel.
Sancho.
Hoy ha vuelto a marcar, por cierto, así que ha marcado los siete últimos partidos del Dortmund, contra el Paderborn, el Barça, el Düsseldorf, el Hertha, el Slavia Praga, el Mainz y hoy en ese empate a tres. Está a un nivel verdaderamente espectacular, no he podido ver el partido, venía en el tren, pero desde luego ese partido hay que revisarlo. 3-3 Dortmund-Leipzig de hoy.
¿Quién ha sido el jugador más joven en llegar a 100 partidos en la Bundesliga?
Ha sido Havertz, lo hizo el otro día del Bayer Leverkusen. Havertz, un chico que, bueno, ya se enfrentó al Atlético de Madrid, pero no esta temporada, sino hace un par de ellas, con 16, 17 años recién cumplidos, que le sacaron del colegio, centrocampista zurdo, interior zurdo más bien, con mucha ida y vuelta, un jugador que va a ir al Bayern seguramente y que es el gran futuro de la selección alemana para los próximos 3 o 4
Venga,
años.
Y un titular ya para los últimos nombres y preguntas de los oyentes. Vamos a ver, ya. Gattuso.
Gattuso debutó con el Nápoles. En un partido flojo se lesionó Koulibaly, una baja importante para los próximos partidos, y perdió contra el Parma con un gol muy al final de Gervinho, que está haciendo una buena temporada.
Gabbiadini,
su gol, el zurdo Gabbiadini, Lolo Gabbiadini, resolvió el derbi de la Lanterna, que es el derbi Sampdoria-Genoa, en Génova, en un partido muy caliente y que hizo que el Genoa esté ya por debajo de la tabla de la Sampdoria de Ranieri.
Dusan Vlahovic.
Nada que ver con el Vlahovic que conocemos del Valencia. Este chico es serbio, muy joven, ha llegado del Partizan. Muy interesante a la Fiorentina.
Vlahovic, el del Valencia, así me acuerdo, claro.
¿Te acuerdas de Vlahovic? Sí, ¿no? Sí. Este no tiene nada que ver. O sea, bueno, en realidad se llaman igual, pero tiene una H intercalada este y Vlahovic no la tenía.
Vale.
Pero suenan igual. Marcó un golazo en el Fiorentina 1-Inter 1 en el último minuto y ese gol, para un delantero que tiene bastante sensación, me da la sensación de que va a ser bastante bueno, ese gol le dio el liderato a la Juventus y se lo quitó al Inter.
Renato Sánchez.
Bueno, muchos acordarán de él, el portugués que estaba en el Benfica, jugó muy bien, llegó a la Eurocopa, jugó un par de partidos bastante bien. Parecía que estaba muy venido a menos tras ir al Bayern y está renaciendo en el Lille. Hizo un gran partido con el Lille y está siendo un jugador que por fin está empezando a aparecer otra vez.
Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos con la primera.
Vamos allá.
Buenas noches, Maldini, Juanma.
Hola.
Me gustaría que nos hablara un poco sobre el equipo rumano que le ha tocado al Sevilla en la Europa League.
Ya
que para la gran mayoría es un desconocido. Muchas gracias.
Pero ya está respondida.
Está respondida.
No sé si he dicho que estaba Petrescu de técnico.
Sí,
está
sí, sí. Siguiente pregunta.
¿Qué pasa, crack? Que quería preguntarte, Maldini, para que me dijeras tu opinión sobre Dembélé. ¿No crees que es un jugador muy sobrevalorado? Muchas gracias por contestarme.
Dembélé, el del Barça, hay varios, supongo que se refiere al del Barça. No, no creo que esté sobrevalorado. Creo que la adaptación está siendo muy difícil. Pero creo que, digamos, las lesiones le están lastrando demasiado a un jugador que cada vez estaba a mejor nivel en el Barça.
Muy buenas noches, Maldini.
Hola.
Conocido eres por ser un rastreador de futbolistas a nivel mundial. ¿Qué futbolistas crees que podrían venir a fortalecer a esos equipos de la Liga Santander? Se habla, por ejemplo, de Yanis Carrasco al Betis, una cesión de Marcos Llorente a algún equipo de la zona media de la Liga. Un saludo, crack.
Hombre, Yanis Carrasco estaría muy bien, ¿no? Para el Betis, además, es un equipo ofensivo y es un jugador muy rápido. Y a mí Marcos Llorente me gusta. La verdad que no termina de cuajar en el Atlético de Madrid. El Cholo no le debe convencer porque le pone poco y cuando le pone la acaba quitando y no convence. Y fíjate, para el último Mundo Maldini del año podemos hacer una lista de 10-12 jugadores menos conocidos que podrían reforzar en el mercado de invierno a los equipos.
Vale.
Eso está bien.
Venga, siguiente.
Buenas noches, Maldini. Entre los jóvenes que pueden enfrentarse mañana en el Clásico, Vinicius, Ansu Fati y Rodrigo, ¿cuál te gusta más y cuál crees que tiene un mejor futuro por delante? Venga, un saludo.
Uf, qué pregunta más complicada. Es que me gustan mucho los tres. Vinicius es un jugador desequilibrante totalmente, Rodrigo es más completo y Ansu Fati, con la edad que tiene, lo está demostrando. Si me das a elegir uno de los tres ahora mismo, me quedaría con Rodrigo. Pero es que son los tres tienen un futuro tremendo.
La última.
Hola, Maldini. Una pregunta con respecto al enfrentamiento del Atlético-Liverpool. ¿Por qué crees que es mejor que el Atlético salga a defender y no a presionar la salida de balón? Así lo has dicho en tu canal de YouTube.
Sí, bueno, es muy obvio. El Liverpool, si le presionas muy arriba y sale de la presión, es un equipo que con espacios te machaca, es un equipo que en transiciones rápidas es letal, tiene gente muy veloz y llegan con mucha gente. Entonces, si defiendes atrás y el Atlético lo hace bien y llevas una eliminatoria con pocos goles a un final, en el tramo final en Anfield, ahí tienes más opciones.
Maldini, mañana disfrutaremos
partidazo,
juntos en el...
Por supuesto, ahí estaremos.
Y luego partidazo, ¿eh?
Sí, sí, hago el partido en la tele y luego me voy a donde estemos en la radio. Estaremos ahí en el...
Sí, ahí estamos, en la cabina,
yo me acerco
en la zona
donde
mixta.
Donde haga falta.
No te preocupes, la radio llega a todos los sitios.
Por supuesto.
Adiós, Julio.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Es 1:30. Mañana programación especial durante toda la jornada, desde las 7 de la tarde, tiempo de juego. Y a partir de las 11:30, el partidazo en directo desde el Camp Nou. Tengamos la fiesta en paz, tengamos el fútbol en paz, disfrutemos de un gran clásico entre Barça y Real Madrid. Gracias a todos los compañeros de COPE Barcelona que han hecho posible que hoy emitamos desde aquí, desde el lugar donde mañana va a estar el centro de la noticia. Ha sido un placer, descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.